A media luz, con Ayanta Barili.
Y todo media luz, que es un brullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz del amor. Corrientes 3-4-8.
Muy buenas noches, queridísima familia, amigos. Ya estamos aquí, pues dispuestos a todo, ya sabéis, dispuestos a acompañaros hasta las 3 de la mañana. Nuestro correo electrónico a medialuz@esradio.fm, por si queréis participar en el concurso de cartas de amor. Y también el correo normal, por si no queréis enviar por correo electrónico. Calle Juan Esplandiú, número 13-28-007. Madrid. El teléfono al que podéis llamar para participar en nuestro personaje fantasma y para charlar un ratito conmigo esta noche y todas las noches es el 915739725. Y además hoy en A Media Luz hablaremos con Albert Boadella, actor y director, sobre su nuevo libro El Duque, editado por Espasa. Además, Fran Arráez nos seguirá dando muchísimos datos sobre las voces fantasmas. En su sección toca la otra vez Fran, hoy Betty Noyes y Annette Warren. Y en La Leyenda del Tiempo, con Eva Guillamón, conoceremos el realismo de Francis Bacon. Todo esto, como os decía antes, hasta las 3 de la mañana, pues aquí mismo, en A Media Luz. Alma Espinosa.
Buenas noches, querida Barili.
Alma, como lo prometido es deuda, antes que nada, lo primero que tenemos que hacer es saludar a Raquel de Peñafiel.
Ah, muy bien. Me parece estupendo.
Saludamos a Raquel de Peñafiel.
Un besito.
Un día más, Raquel, un día menos para terminar con el tratamiento. Y ya sabes que estamos aquí con toda nuestra energía para que vaya todo muy bien, que va a ir todo muy bien.
Bueno, porque nosotros somos un programa con mucha energía.
Y con mucha suerte también.
Ah, bueno, por supuesto. Fíjate si nos han dado un Ondas y todo.
Qué tonta eres. Bueno, un Onda.
Ojo que planea un Goya. Ojo.
Un Goya. Sí. Un Goya por.
A mejor dirección Nobel. Por los directos de Instagram.
Ah, bien, por los directos de Instagram. Es verdad que todavía no han inventado esta categoría, pero la van a inventar gracias a tu trabajo en Amarillo.
Claro, no, es dirección Nobel en Instagram.
Pues eso te lo llevas tú, el Goya, en este
claro,
caso.
Claro, bueno, pero o sea que lo mío es tuyo.
Y viceversa.
Y del programa, por supuesto.
Claro,
y de los
claro,
clientes.
Claro.
Espero que nos llamen para felicitarnos, porque, bueno, es que se ha filtrado. Quiero decirlo, se ha filtrado, que vamos a. Por lo menos estamos nominadas.
Estamos nominadas. Bueno, bien, pues habrá que hablar con la Academia de Cine, con Antonio Banderas.
Muy bien,
y
sí,
con quien sea menester.
Él mismo va a venir a darnos.
Él mismo, ¿no?
Sí, sí. Ha dicho que, hombre, por favor.
Faltaría más.
Nueva categoría tiene que entrar así a lo grande.
Bueno, mientras nos dan los premios, en cualquier caso,
nada,
somos muy afortunados.
Sí.
Porque mira, llevamos aquí trabajando todo este año alucinante, porque
alucinante,
hay que decir que ha sido un año alucinante para todos.
Bueno,
pero
es que, claro,
ya,
es que,
y aquí estamos.
Es que dentro de nada.
Sí, cumplimos un año.
Tengo que mirar exactamente. Tengo que mirar exactamente.
El 13 de marzo, yo lo sé.
El 13 de marzo empezamos. El 13 de marzo era el.
El 14 empezó el confinamiento, me parece, si no me equivoco.
Y con este maravilloso directo empezamos el 13 de marzo.
Los directos yo no recuerdo cuándo empezamos.
Claro,
a hacerlo,
es que es la cuestión es esa. ¿Cuándo? Yo creo que empezamos.
¿Cuándo nos dio la locura de hacer los directos?
Nos dio la,
no,
la...
bueno, es que hay que considerar que la semana esa del 14 o así empezamos a hacer el programa con las cartas, con
claro,
este
claro,
directo, con las llamadas y todo esto, y ya casi ha pasado un año, que antes
estoy
no lo hacíamos
mira,
así.
Marzo.
Cambiamos el programa porque no teníamos contenidos, o sea, nos quedamos
claro,
completamente sin contenidos debido al confinamiento.
13, yo creo que empezamos A Media Luz, ese amor que hicimos, ese crossover, empezamos el 16 de marzo.
El 16 de marzo.
Lunes 16 de marzo.
Que fue la primera semana de
claro,
confinamiento.
Justamente, que nos habían confinado ya ese fin de semana.
Habría que hacer un montajito y volver a escuchar esos momentos de comienzo de programa.
Bueno, pues podríamos buscarlo.
Porque ha pasado casi un año, pero a mí se me ha hecho muy largo, ¿eh? O sea, esto parece casi
no,
un siglo.
Prometo que el 16 de marzo, que voy a ver qué cae.
Tenemos preparado un montajito absurdo de esos momentos.
Que cae, 16, ¿eh? 16 es viernes, bueno, pues bueno, el jueves 15, no, miento, 16 es martes.
Vale, pues el 16.
Pues el martes 16
hacemos un
programa especial.
Programa especial.
Remember.
Remember, recuperación de esos, hombre, no voy a decir momentos bonitos, pero momentos,
no, pero
en cualquier caso, emocionantes.
Bueno. Y desconcertantes.
Porque no hay que olvidar que aquí hacíamos el programa con guantes azules. O sea, esto no hay que olvidar. Yo aguanté 2 días porque soy muy impaciente para este tipo de cuestiones.
Te recuerdo que en esas fechas, Ayanta Barili, te echabas gel.
Me echaba gel.
Hasta que un día en el coche te dije.
Empecé a morir. En el coche empecé a morir, no de coronavirus, sino de alergia al gel hidroalcohólico.
No, es que todavía recuerdo ese momento en plan. Ayanta, pues. Es que me siento mal y me estoy mareando y me da no sé qué, no sé. Pues si le tienes alergia al alcohol.
Claro, porque yo tengo
mejor
alergia al alcohol bebido. Tuvo este momento de brillantez.
Claro.
No,
no, pero total, ¿eh?
Y entonces dije.
Además, sí, me acuerdo dónde estábamos hasta con el coche, porque te estaba llevando a casa.
También eran esos increíbles momentos en que volvía andando.
Ah, bueno, claro.
Volvía andando.
Pero yo creo que pues esos días estaban así, como había algunos días que te tenía que acercar a casa, porque claro, llovía y todo. Era.
Sí, pero
no cogíamos
coche, taxi, porque teníamos miedo de contagiarnos, como si fuera el ébola. Bueno, es que no se sabía en ese momento. Y entonces volví a casa andando la mayoría de las noches yo sola hasta que intentaron acabar conmigo. Pero eso ya fue al final.
Sí, eso
al
ya,
final, porque ya
bien
era,
entrada
ya,
la pandemia. Ya.
Bueno, ya hacía calor, de hecho. O sea, ya era verano.
Claro.
O sea que Ahí ya al final dije, pues voy a volver a los taxis. Total, que he ido abandonando los guantes azules, el gel hidroalcohólico, he vuelto a coger taxis. Ahora ya incluso voy al teatro y a los restaurantes.
Bueno, antes, o sea, yo creo que no ibas porque también estaban cerrados.
Porque estaban cerrados, porque no, en cuanto los abrieron, ahí estaba yo la primera. Con mi mascarilla y mi canesú, pero ahí estaba yo.
Sí.
Deseando.
Y recuerdo por esas fechas, al principio que ya hablábamos de... Bueno, ¿y cuándo vendrá la vacuna? ¿Y cuándo vendrá la vacuna? Pues sí, pues, pronto estará aquí y dicen que está... Pues fíjate, un
extraordinario, realmente extraordinario.
Es una cosa, o sea, hay que, impactante.
O sea, sabiendo que las vacunas tienen una media de 10 años o nunca.
No,
o 10 años o nunca, ese es el...
Esa es la media, más o menos.
Aquí se han dado prisita porque la situación...
Les convenía.
Sí, económicamente
más
no...
que nada porque no iba a quedar gente en el mundo que comprara ningún tipo de fármaco.
Sí, en fin, bueno, pues
así que
y aquí estamos.
Aquí estamos.
Aquí estamos.
De... Bueno,
un
pues,
año después.
16 de marzo, programa especial Remember Coronavirus.
Coronavirus, qué maravilla. Bueno, personaje fantasma de
bueno.
Hoy.
Ahí no hacíamos personaje fantasma todavía.
Todavía no, es que hemos ido afinando sobre la marcha.
No hacíamos personaje fantasma, pero ya sí. Y hoy hablamos de una famosa española. Así.
Buah, mira, de verdad, o sea...
Es que no le he encontrado categoría.
Hay que poner un abucheo a Alma Espinosa.
No, es que no le he encontrado categoría.
Una famosa española, pues no vamos a hablar de una desconocida, eso, abucheo y ya está, mira. Dos abucheos te ha puesto.
Tres me está poniendo. Vamos a ver, es que hablamos de una famosa en su...
De una celebrity.
¿No? Es que celebrity...
Segunda pista.
Es una persona que tiene muchas ambiciones en su vida.
Con esto nada, vamos a hacer pista.
¿Ambiciones?
Subrayamos, ambiciones.
Ya, Barili, voy ambiciones. Te prometo que hago huelga la semana que viene de personaje fantasma.
O sea, rollo Falcon Crest, para hacernos una idea.
Hago huelga.
Rollo Falcon Crest, pero no con caballos.
Amalio.
No con
Pon
caballos.
El reloj. Pon con, el reloj.
Con toritos fritos.
Pon el reloj. Reloj, no marques las
horas. Ay, el reloj. Es que estamos en una celebración permanente, claro, todo este año, porque estamos celebrando los 20 años de libertad digital y lo celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos preciosísimos de la firma española Colomer & Son, que además cuentan con 10 años de garantía y dos modelos disponibles. Su coste es de 325 euros cada uno. Os recuerdo, como siempre, que los socios de Libertad Digital tienen el 10% de descuento. Así es que, si quieres adquirir uno y sentirte parte de este proyecto, pues es tan fácil como meterte en la web yoquierouno.com. Yoquierouno.com y ahí lo tenéis todo.
Thank you.
915739725. Juani, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, nos conocemos ahora, porque creo que hablaste con Eva durante las vacaciones de Navidad.
Sí, con la bruja de Eva, sí.
Con la brujita de Eva, sí. Que...
Sí, la ladrona de hijos.
Sí, bueno, ya sabes que anda ahí brujeando y brujuleando también se ha ido a Galicia, o sea que es el mejor sitio para las meigas, ¿no?
Pero a ver, ¿cómo la metes tú en tu casa, esa bruja?
Pues porque me viene bien porque me va haciendo cosas de bruja y de hada, las dos. Y de vez en cuando me preparan una tortilla de patata de morirse, cosa que yo aprecio mucho, ¿sabes?
Ah, claro.
Bueno, Juani, ¿cómo estás? Sí. Cuéntame.
Bueno, pues aquí estamos.
¿Desde dónde llamas?
Un poco de Madrid.
De Madrid. Uh-huh.
Yo soy de un pueblo de al lado del de los huevos.
De
Extremadura.
Ah, vale. Y ahora vives aquí en Madrid y estás acompañada, sola, ¿cómo estás? Cuéntame un poquito.
60 años llevo en Madrid.
¿60 años?
Sí.
Bueno, ya eres madrileña, entonces.
Es que yo soy muy mayor, hija.
Bueno, es que yo qué sé, es que me llamáis todos, más bien todas, con unas voces tan juveniles que por mí como si tuvieras 35, ¿eh?
Sí, y 40.
Y 40, mira, claro. Bueno, ¿qué tal llevas toda esta época?
Bien.
¿Bien?
Sí. No nos queda otra.
No, lo digo porque los mayores estáis más baqueteados que los jóvenes.
Que va, si no somos mayores.
No sois mayores. Somos tienes 40, jóvenes, ya lo has dicho antes.
Sí. Yo tengo ahora mismo 47.
¿47?
O sea, que echa la cuenta. Tengo una hija con 54,
uh-huh.
Un hijo con 44, y no son gemelos.
¿Y no son gemelos?
Ni mellizos.
10 años entre uno y otro.
9 meses menos 10.
Ah, 54. ¿Cómo es? Has dicho que
54
tienes...
54
y...
2 de 54.
Ah, vale.
1 de 39 y 1 de 44.
Has tenido un montón, o sea, de hijos. Cuatro hijos.
3 hijos y una hija.
Bueno, no está mal, ¿eh?
Y una nieta que te va a gustar donde trabaja.
¿Dónde trabaja?
En un hospital de gatos, al lado, muy cerquita de tu casa.
¿En un hospital? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿De gatos? ¿Especializado solo en gatos?
Solo gatos.
Pero es un hospital, porque es que lo he visto pasando el otro día en coche, un hospital que está ahí por...
En Reina Cristina.
Eso es.
Claro.
Pues y fíjate, y me he quedado y he dicho, no sabía que había...
No,
lugares
no
solo específicos para gatos, ¿no? Yo siempre lo he llevado al veterinario y...
Sí,
qué bueno. Pues
sí,
fíjate.
Sí, pues, ella es enfermera de gatos.
Qué maravilla.
Sí.
¿Y por qué ha elegido ese trabajo?
Buah, porque de animales es, vamos, no le hables de personas, nada. Tiene que ser todo animales.
Mira, he visto hoy un documental en Netflix, haciendo tiempo para venir aquí y no dormirme, un documental que es la historia de amistad entre un hombre y un pulpo.
¡Ay, Dios!
Es impresionante. No, es impresionante. Me ha dejado loca de amor por los pulpos. Tú fíjate.
Tú a ver si te metes en gatos, en Hospital Gatos, Irene Martínez.
Y ahí está.
Y ahí está, con todos sus gatos que no te puedes ni imaginar.
Bueno, pues me voy a meter, ¿eh? Porque ya sabes que me interesa.
Ya lo sé. Por eso te lo he dicho. Lo primero de todo, por eso te lo he dicho.
Oye, Juan, ¿y nos vas a contar una historia de amor? Estoy sedienta de historias de amor. Ah, no, ¿eh? No estás así muy de historia de amor tú.
Mira, llego a 55 años casada.
Sí. ¿Y estás aburridísima o qué?
Me he casado 3 veces con el mismo.
Pero bueno, pero este es un historión. Pero bueno, por favor, pero cuenta. Es como Elizabeth Taylor y Richard Burton.
Sí, pero sin separarnos, ¿eh? Sin separarnos.
¿Y cómo es que te has casado 3 veces?
Mira, yo me puse novia con 16 años.
Sí.
Me casé con 18 años, uh-huh, con mi marido. a los 25 años de casarnos nos volvimos a casar otra vez por la iglesia, que éramos entonces más beatos.
Ah, ahora por la iglesia, no, claro, sí. O sea, antes te casaste por con juzgado y después por la iglesia.
No, siempre por la iglesia. Siempre con 18 años por la iglesia, después a los 25 años.
¿Pero
por
se
la iglesia.
Puede uno volver a casar?
Claro.
¿Sin separarse?
Y a los 50 años otra vez. Sí, son como haciendo la ceremonia, ¿no? Es porque te sean, pero vamos, casamiento igualito que la primera.
Ay, no lo sabía que se podía hacer.
Sí.
¿Y bueno. ¿Y por qué decidisteis hacerlo tres veces?
Porque a nosotros nos gustaba mucho reunir a la familia, y reuniendo a la familia, pues nos encantaba.
Pero qué graciosos, me parece genial esto.
Ah, sí. Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Con 18 años me casé, bueno, mi marido tenía 33. Y luego, a los 25 años, nos volvimos a casar. Pero la boda más bonita y la mejor de todas, la de los 50.
¿En serio?
Eso ha sido, vamos, el bombazo. Familias, amigos, de todo. Nos cantaron la misa en extremeño. Una misa cantada en extremeño.
Qué bonito. Y oye, un cotilleo así un poco femenino y un poco superficial. ¿Y cómo te vestiste en cada boda?
Bueno, la primera vez de blanco, claro, está.
Sí.
La segunda de oro y marrón, iba entremezclado. Pero de corto, claro. Esa.
Sí.
Y luego la última ha sido con una falda morada, no, fucsia, perdón, fucsia, uh-huh. La blusita negra con unas flores, unas rosas muy bonitas rojas y una mantilla muy bonita.
Tres álbumes.
Pues,
¿Y no vais a por la cuarta o...?
Hombre, yo quisiera, pero ya tengo 74 años.
Pues tan divinamente, vamos. O sea, yo creo que la tienes que hacer ya, ¿no?
Es que son 25, cada 25.
Ah, es cada 25. Allá, entonces, 50, 50, 60... ¿Cuánto has dicho que tienes? ¿70?
Y 4.
Ah, pues te falta un año, ¿no? La otra fue a los 50 o 52. ¿Qué has
a
dicho?
Los 50, pues...
¿Un año?
No, porque hace 55 que me casé, no. Pues, Todavía queda.
Es que yo tengo unas ganas de fiesta, con tanta... De fiestas bonitas, o sea, no de irme por ahí a una discoteca, que eso no me interesa nada. De fiestas, de bodas, a mí me encantan las bodas.
A mí me han encantado, por eso nos hemos casado tres veces.
¡Ay, es precioso esto que me has contado, Juan, y me parece una genialidad!
Que sí, que además una maravilla. Bueno, yo la última es que ha sido ya y no va más. No, nada más. Encima me regalaron un crucero, mis hijos.
Fíjate, ¿y dónde os fuisteis?
Mi familia, nos fuimos a tu tierra. Estuvimos en Italia, en Francia, uh-huh. y por aquí, por la costa también. O sea que ya te digo, estuvimos en Roma, estuvimos en varios pueblos. El pueblo donde van los papas, donde está el papa del antiguo viejo.
Sí, ¿cómo se llama?
¿Cómo se llama?
Ay, ahora sí me ha ido.
Sí.
Es famosísimo.
Bueno, sí. Bueno,
Sermoneta, no es Sermoneta. No. Es, espérate.
Es que a mí no me sale.
Bueno, se me ha ido.
Bueno,
ya
es
está.
Igual.
Seguro que me acordaré a las 3 de la mañana.
Es que sabes qué pasa, que allí te enseñan los jardines de Helios, donde tienen todo, que
sí.
Es precioso, es una maravilla, los jardines. Pero de allí cogen ellos todas las frutas, verduras, las carnes, todo lo hacen allí, todo para el Vaticano.
Sí.
En
bueno.
Ese pueblo.
Es que se tratan muy bien. Bueno, ya solo los jardines vaticanos, eso es como el jardín del Edén.
Una maravilla, una pues
claro,
maravilla.
Claro.
Y luego, te puedo decir también, mi hermana estuvo muchos años trabajando en Italia
uh-huh.
y tiene muchas amistades allí. Y aquí no sabes lo que hacemos. Nos mandan crucigramas para hacer. Y yo se los termino porque ella no termina de... Es mayor que yo y
sí.
No termina porque no está. Pero ella con el italiano es una maravilla. Y habla muy bien el francés, y el italiano, porque también estuvo en Francia trabajando y también se vino. Pero bueno, eso es. Y yo cada vez que hago el crucigrama me acuerdo de ti. Digo, mira, Digo, yo buscando aquí sin saber italiano. Digo,
bueno, pero es una manera increíble de aprender un idioma, ¿eh? Claro que sí, no se me había ocurrido.
No, pues sí. Con esto dejé un poquito los libros de lado y mira, me lié con los crucigramas. Y ya te digo, ahí estamos.
Bueno, Juan, y pues a ver si ahora descubres el personaje fantasma de esta noche.
Venga, dame la segunda.
A ver, bueno, hemos dicho que la primera pista, que no sirve de nada porque Alma es una tremenda, famosa española. La segunda pista es que tiene muchas ambiciones en su vida. La tercera pista es que es princesa, de no se sabe qué, pero es princesa. ¿Quién es?
De lo de su abuela. Princesa.
¿Quién es?
Sí, hombre. Está muy famosa, todas las tardes en la televisión y todo.
Muy exagerada.
Tiene muy exageración. Sí. Unos labios que se ha puesto que da pena de verla.
Da pena, estoy de acuerdo contigo.
Sí.
Pero se te va el nombre, ¿eh?
No, es que ahora sí, ay, caray, que no me sale.
Estamos buenas tú y yo.
Sí,
entre que a mí yo no me acuerdo lo del Papa y tú no te acuerdas de esto.
Sí. Bueno, a ver, Belén Esteban.
Bueno, yo no puedo decir nada. Nada, no he dicho nada, ¿eh? No, ya sabes que no he dicho nada.
No, sí, ya sé que tú no has dicho nada. No he dicho nada, pero me lo has dicho todo y yo te lo he dicho a ti también.
Ya nos conocemos, ya.
Ya te digo. Escucha, el domingo escuché a tu padre, es que me encanta escucharle.
¿Qué dijo alguna barbaridad o qué dijo?
Bueno, pero ya sabes.
Ya, sí.
Ya sabes, tú no. Muy majo, estuvo muy majo, ¿eh?
Bueno, me alegro.
De las pocas veces que no...
¿Que no dijo alguna brutalidad?
No. Él dice lo que le sale y además con muy buena cabeza.
Sí, hombre, eso
y
desde luego.
Muy buena.
Desde
muy
luego.
Muy bien. Tiene una cabeza de amueblada que vamos. le tengo una envidia que te digo de verdad.
Sí, yo también le tengo envidia. Sí. O sea que...
os tengo envidia a todos.
Ay, Juani. Sí,
pero tú no sabes por qué.
¿Por qué? A ver.
Porque yo no pude estudiar en mi vida.
Bueno, pero tú sabes que yo tampoco. No, te lo digo en serio. ¿Tú por qué no pudiste estudiar?
Mira, siete hermanos en un pueblo de Extremadura.
Ya está, con eso está todo dicho.
Y a trabajar con 9 años.
Y a trabajar. Pues yo no pude estudiar porque estaba siempre de la ceca de la meca detrás de mi padre.
Sí, bueno, pero también estuviste con tu abuela, también ibas a
cole. Sí.
Así que nos lo cuenta todo, nos lo cuentas.
Todo, si es que no tengo secretos. Juan, y pídeme una canción que te la ponemos.
Te voy a pedir una canción que encima te la voy a dedicar a ti y a Alma.
Vale.
Por vuestro cumpleaños.
Genial.
Por Edizare.
¿Cómo?
Sapore di sale.
Ah, sapore di mare, sapore di sale. Maravilloso. Así hacemos que venga el veranito lo antes posible, ¿eh? Que a mí estos fríos ya me aburren. Juani, querida, que la tres veces bien casada, que te mando un abrazo muy fuerte.
Pues claro que sí, para vosotros también, para todos.
Gracias por llamar, buenas noches.
Vale, adiós.
Chao.
Hai sulla pelle che hai sulle labbra quando esci dall'acqua.
Se escucha bastante regular, pero vamos a buscar ahora mismo otra versión que se escuche como debe ser, como nos merecemos Alma y yo, ya que Juani nos ha dedicado este temazo.
Hai sulla pelle che hai sulle labbra quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale,
ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
Nueve uno cinco siete tres nueve siete dos cinco. Queridísimo profesor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, aquí corrigiendo exámenes, pero escuchando como siempre.
Claro, claro, claro. Bueno, me doy por felicitada, ¿eh?
Vale, es que ha sido imposible contactar,
¿eh? Ya.
Qué avalancha de llamadas.
Ya. Es que yo creo que no calculamos bien, deberíamos de haber dejado así más tiempo para... No pensé que iba a llamar tantas personas queridísimas, además, aquí en el programa para felicitarme. Calculamos mal.
Bueno, yo calculé bien porque me anticipé un día para que te llegara a tiempo. O sea.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Te vacunan ya, profesor, o no?
No me hables de las vacunas, no me hables de las
¿Por
vacunas.
¿Por qué?
Bueno, lo primero, voto por el Goya ese, al directo de Instagram. Contar con mi voto.
Vale, ¿eh? Vale, pues ya tenemos un voto, estupendo.
Claro. Y sobre las vacunas, sí, hoy mismo he recibido un mensajito que el viernes tengo la cita de vacunación.
Ah, el viernes ya.
Eso es.
Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que no, que eres de los que no se quieren vacunar o que...?
Pues es que
¿Por qué estás tan escéptico?
Pues porque como hay tanta polémica con la...
Con la AstraZeneca.
Eso es. Encima la que nos han asignado a los docentes y a los policías.
Sí.
Que desecharon los sanitarios, por algo la desecharían, es menos eficaz que otras.
Sí.
Y luego, pues es que yo, a mí no me han dicho lo que me van a poner. Yo he dicho que sí. Yo, luego me han vuelto a llamar por teléfono. Y he dicho, bueno, yo el viernes, hoy, sí, claro que sí. Pero yo tengo, digo, me han mandado una documentación y unas cosas que hay que firmar. Y digo, ¿y qué vacuna me van a poner? Y dice, eso no lo sabemos, eso solo es para confirmar. Digo, hombre, pues tendré que saber lo que me van a poner, ¿no? Es que no sé, es una forma de como de ningunearte, de decir, oye, quiero saber qué me van a poner, por qué me lo van a poner, no sé si me explico bien.
Sí, te explicas bien.
Claro. Bueno,
es que el ninguneo ha sido algo constante, yo creo, en todo lo que se refiere a la comunicación en esta pandemia. El ninguneo o el tratarte como si uno fuera completamente estúpido,
claro.
¿No? Sí.
Sí, vamos, yo me reservo el derecho de que llegue ese día y diga, pues, ¿qué vacuna me van a poner ustedes? Esta, pues no estoy de acuerdo. Y me voy.
Sí, yo, lo que pasa es que yo me la pondría, ¿eh, profesor? Sinceramente. O sea, que entiendo
libre,
que...
No he tenido nada. He estado bien, he hecho un confinamiento, creo que bien, aunque he salido y
sí.
He ido a los cines y estas cosas.
Sí,
¿no?
pero bueno, realmente es que yo no creo que si hubiese un riesgo real la pondrían. Quiero decir que están protegiendo a un 90%+ a los más mayores, que son evidentemente los que tienen un riesgo mayor si contraen la enfermedad, y todos los demás, pues con que estemos protegidos en un 80%+, que 80 y muchos creo que protege esta vacuna.
No, 75.
¿No? Ah, 75.
Y además dice que no se puede poner, o no se la van a poner a mayores de 55.
Sí.
Yo tengo, voy a hacer 54. No sé cómo decirte, entonces digo, bueno, vamos a ver, me pilla todo.
Mira, yo me la pondría con los ojos cerrados, o sea, me parece, o sea, esto de que haya vacunas, las que sean, o sea, que ya está, o sea, más gente hay vacunada y menos se van a contagiar los que no están vacunados, o sea, que, no sé, o sea, es que a mí me parece...
Sí, yo cuando he recibido
un notición, vamos, que estén vacunando ya.
Que sí, yo he dicho que sí y voy a ir, pero que es que digo, bueno, en el último momento a lo mejor digo, es que es eso, oyes, la verdad es que muchas veces los sanitarios no la quisieron porque solo es un 70%+.
Bueno, pero es que eso tiene más lógica porque ellos están, sí que están en contacto directo, ¿no? O sea que...
Sí, estamos de acuerdo.
Tienen
sí,
derecho a pedir pues, la que proteja más, ¿no?
Pero ¿por qué hay tanta diferencia entre unas y otras? Y sobre todo, si esta empresa AstraZeneca se ha portado tan mal con la Unión Europea que no va a cumplir los plazos, pues que no se las cojan más. Y ya está, no sé cómo decir, que cojan las que son más eficaces.
Pues es que no hay.
Claro.
Es que no hay, o sea, están intentando vacunar al mayor número de gente como sea. Porque no
sí,
hay.
Sí, lo que quieren es que salgamos en la estadística, que se han vacunado muchos, pero luego hay ciudadanos de primera o de segunda con una vacuna del 90 y tantos, otros con el 70 y tantos, y así estamos, ¿no? No me gusta este sistema. Ya está.
Hombre, yo no sé, o sea, te lo voy a discutir todo esta noche, ¿eh?
Bueno, me parece muy bien.
No creo que haya ciudadanos de primera y de segunda. Creo que hay ciudadanos que tienen más riesgo, un riesgo real, que y otros que tienen menos. Afortunadamente, pues los que tenemos, estamos en la cincuentena, con excepciones, obviamente, pues tenemos menos posibilidades que un señor de 85 años de pasarlo mal, me refiero, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos evidentemente en una situación de urgencia y en cualquier caso es la campaña de vacunación más brutal que se ha hecho nunca en la historia, ¿no? O sea, porque nunca se ha decidido vacunar toda Europa o todo Estados Unidos o todo... No, es que no me atrevo a decir el mundo entero porque hay muchísimos países, por desgracia, que de momento se van a quedar sin vacuna, ¿no? Por lo menos Occidente, quiero decir. Nosotros sí que somos ciudadanos de primera en general, profesor, porque anda que vete a África. Y ya me contarás tú lo de las vacunas. O sea, en África no hay coronavirus.
No hay ni datos.
Pues eso, es que, en fin. Bueno, ¿y tus alumnos cómo están?
Bien, pero claro, yo también estoy con... Yo sé, también soy de riesgo, estoy con mucha gente.
Claro.
Cambio de aulas permanentemente, aulas de 23
Mira,
alumnos.
Los periodistas que nos calificaron como esto de primera necesidad, ¿cómo era? Trabajos de ¿cómo era? Esenciales, trabajadores esenciales durante el confinamiento. Ahora no tenemos vacunas, ni siquiera estamos, que me parece bien, o sea que yo no me estoy quejando, pero quiero decir que pasas de ser trabajador esencial y de trabajar todo el confinamiento en unas condiciones verdaderamente extrañas por a decir poco como sabes, porque además bueno, has estado viviendo este programa desde el día cero.
No, y antes, pero luego además desde el confinamiento te puedo decir a Yanta,
sí,
que he escuchado todos los programas,
sí,
me lo puedes creer, en verano cuando tú estabas descansando y estaba
sí,
Eva, todos los programas, y muchos, en mucho porcentaje, hasta las 3. Llevo esta semana escuchando hasta las 3.
Madre mía.
O sea que y luego antes.
Te vamos a dar el Goya a ti, profesor.
No, he hecho mucho de menos las Asturias. Por ejemplo, mucho.
Pero es que no nos podemos, no podemos estar aquí más de 2 o 3, entonces no podemos hacer la sextulia.
Aquí necesitaba yo a Amelia, mi médico de cabecera.
Sí.
Que la he llamado así, mi cardióloga de cabecera, a ver yo sé que me va a decir que me vacune también.
Sí, sí, pero absolutamente. Bueno. O sea, esto es un privilegio, vacunarse.
Si no es queja, Ayanta, es escepticismo.
Ya. Pero mira, hay de verdad que hay que darse con un canto en los dientes, ¿eh? Yo, durante toda esta época tan tan difícil, lo que daba gracias a Dios es de vivir en España. Con todas las dificultades, con todos los problemas, con los políticos, con esto, lo otro, lo demás allá, digo, bueno, menos mal que no me dejó la cigüeña en, yo qué sé. No, es que es verdad, es que yo lo tengo muy, muy presente, porque además como he vivido aquí y allá... Pues doy gracias. Incluso pues sí, prefiero España e Italia, no te digo más en este caso. O sea,
estamos en un buen país. Sí, fíjate
que
todo
sí,
lo que hemos pasado en este año, desde tus diarios, en la Retaguardia, todo eso. Es que hay que ver, si echas para atrás, por eso está muy bien ese programa Remember. Que
mira,
eso
se nos ha ocurrido
bien
aquí ahora, así
eso
abuela
está muy
pluma.
Bien. Que vuelvan a sonar los sonidos de la puerta de Félix. Incluso... Ya le he dicho a Alma, se pueden hacer alguna vez programas con llamadas a tres, que me propusisteis hablar con Norberto, que hace tiempo que no sabemos nada de él.
No sabemos, Norberto se
pero
nos ha
así,
ido.
Hablar con Amelia o con Félix. O
claro, así, es verdad. Tenemos que organizar conversaciones a más personas.
Uy, para así reforzamos más todavía más la familia.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, profesor, personaje fantasma.
Bueno, pues es que yo el famoseo no entiendo mucho.
Pero a ver, esta, pero... bueno, esta la conozco hasta yo. O sea, sí, mira, sí, famosa sí, española, tiene muchas ambiciones en su vida. Es princesa, cuarta pista, su marido la quiere toa para él. Digo toa porque dice así, ¿eh? No,
no, pero no es su marido, no, es ella.
Bueno, su ex marido.
Eso es.
La quiere toa para él.
Sí, es Belén Esteban, claro, eso está claro.
Bueno, pues ahí queda eso. Pídeme una de esas maravillosas canciones, bueno, el temazo que le dedicaste anoche a Amelia, me puse hasta celosilla, ¿eh?
No, mira, el día del
cumpleaños,
tu cumpleaños, tenía una para ti, pero bueno, sabes, hoy ya te han dedicado una, ¿no?
O sea, es verdad, no, si no digo que me la dediques, digo que elijas una canción preciosísima de las que eliges tú.
Y también le he dedicado a Alma algún día.
También.
Pues me falta la otra.
Te falta Amalio.
Amalio. Que se lo voy a dedicar porque ayer se portó muy bien, que me puso la canción de...
Sí.
Esta se la voy a dedicar a... Además, como nos permitís colaborar con la banda sonora del programa, pues vamos a hacer. Hemos empezado con reggae.
Sí.
Y música veraniega, pues vamos a seguir en ese estilo, ¿no?
Venga.
Pues yo una de Jimmy Cliff. Esta es para Amalio, ¿eh? Se la dedico. I Can See Clearly Now, de Jimmy Cliff.
A ver, ¿la tienes? Sí, pues mira, ya está sonando.
Es que Amalio
es rapidísimo.
Pues nada,
querido
a todos
profesor,
vosotros, y en especial para Amalio.
Un besazo, querido, buenas noches.
Buenas noches.
Directo. Y hoy no nos da tiempo a hacer el directo y el doble directo Instagram a media luz porque vamos fatal de tiempo porque me he enrollado con Juan y con el profesor, así es que os voy a leer la carta de amor de esta noche. Ya sabéis que tenemos concurso de cartas de amor, necesito cartas de no más de 30 líneas sobre cualquier tipo de amor que podéis enviarlas a una de estas dos direcciones, a medialuz@esradio.fm o si no a la calle Juan Esplandiú, número 13, 28007, Madrid. Todas las noches leemos una carta y al cabo de un mes de cartas de amor, una se lleva el premio, que es un ejemplar de Pacto de Sangre, un libro que escribimos mi padre y yo conjuntamente y que está editado en Temas de Hoy. Pablo B. escribe la carta elegida de esta noche. ¿Cómo es posible que siendo las mismas fábricas, con la misma harina, los mismos huevos, el mismo azúcar y siendo hasta la misma marca, a mí no me sepan igual las galletas de ahora que las que comía cuando era pequeño? Recuerdo que las cogía de cuatro en cuatro y las mojaba en mi tazón con leche de vaca. Sí, sí, de vaca. No existían los bricks ni tan siquiera las botellas de leche. Existían las vacas y la lechería. El señor Ángel y la señora Amalia tenían sus vacas en el prado, donde comían sus pastos. nada de piensos ni alimentos extraños. Las ordeñaban con sus propias manos, nada de artilugios succionadores, ni monitorización alguna, ni música clásica, como hacen en algunas explotaciones snobs, que pretenden hacernos creer que la leche de sus vacas es de mejor calidad que la de antaño, por el simple hecho de escuchar a Mozart, Bach, Händel o Vivaldi. Yo creo que la leche me sabía mejor cuando era pequeño porque las vacas oían el trinar de los pájaros, el croar de las ranas, el correr del agua de los arroyos, el ladrido de los perros y otros tantos sonidos de la naturaleza, auténtica música de cámara para las vacas de mi pueblo. En definitiva, ahora cuando desayuno, lo único que se parece al desayuno que hacía de pequeño es que sigo cogiendo las galletas de cuatro en cuatro. Pero las mojo en un líquido blanco al que nos atrevemos a seguir llamando leche. Saboreo algo que nada tiene que ver con lo que mi memoria recuerda de ellas, su redondez y su extraordinario sabor. Quizá es que esté equivocado y ya no sean ni la misma harina, ni los mismos huevos, ni el mismo azúcar, ni tan siquiera la misma fábrica. Entonces, ¿me podría explicar a alguien por qué narices te han conservado el nombre, mi querida María?
Toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo.
Pues vamos ya a desvelar el personaje fantasma de esta noche. Escuchando a alguien que canta todavía peor que yo, lo cual, pues...
Bueno, ahí está.
¿No? Es difícil, es difícil. En la colección de grabaciones absurdas que nos traes aquí a...
Bueno, es que cuando no son cantantes y hay que ponerlos cantando en algún lado, pues es difícil sacar... Bueno, pero esto me parece de todas maneras un temazo.
Un temazo, sí, sí, sí. Belén Esteban.
Belén Esteban. Belén Esteban, como estaban ya adivinando nuestros oyentes... que canta como un gato atropellado, pero, oye, tiene una legión de fans. Así que vamos a conocer un poquito la vida de Belén, porque se considera una chica de barrio, sencilla, amiga de sus amigos, y antes de todo, pues una madre coraje. Belén Esteban es una colaboradora de varios programas de televisión y uno de los personajes pues más mediáticos en España, hija de Francisco Esteban, fallecido en 2006, y de María del Carmen Menéndez. Belén saltó a la fama justo en el momento en el que comenzó su relación sentimental con el torero Jesulín Dubrique en 1998, cuando el matador pues llenaba plazas y conquistaba corazones.
Toda, 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 te necesito toda, como antes, toda. Traído, te necesito tanto como antes.
Y esta es otra de las colecciones inefables de Alma Espinosa. Estamos,
sí,
escuchando a Jesulín
ha
de
vuelto.
Ubrique cantar esta canción que fue un hit en su día.
A ver, ya repasamos la vida de Jesulín y ya pusimos esta canción. Y había que traerla nuevamente porque es una de las grandes canciones que ha dado este país.
Enamorados y muy ilusionados, la pareja tuvo una hija, Andrea, que nació el 20 de julio de 1999, motivo por el cual Belén se decidió definitivamente a trasladarse a Ambiciones, la residencia familiar del torero. Al poco tiempo de instalarse, comenzaron a tener sus más y sus menos con la familia y sus diferencias con Jesús acabaron con la felicidad y paciencia de Belén, que volvió a hacer las maletas en marzo de 2010 para regresar a casa de sus padres, esta vez junto a su hija.
A mí me llamó Jesús y me dijeron, mis padres van para allá. Pues imagínate lo que me entró a mí, sabiendo que venían.
¿Y qué es lo que te dijeron? Dices que te pusieron
fina. Que dejara a su hijo.
¿Por qué?
Pero eso no es ponerte
porque
fina.
Porque era una puta. Yo fui la que recibió pues si a sus bueno padres es... y la que tuve valor de estar ahí. Él no lo tuvo, como no lo ha tenido en muchos momentos. A mí ellos me dijeron...
Que te pues, llama y te dice que mis padres van no, para allá a pegarte
mira,
la bronca.
No, mira lo que pasó. Yo estaba en el hotel y estaba desayunando.
¿Cómo se llamaba el hotel?
Me llamaron por teléfono y me dijo Jesús. Jesús tuvo una muy gorda en su casa, pero muy gorda, porque claro, se enteraron que yo estaba allí escondida y lo sabía todo el mundo menos ellos. Igual que mi embarazo en Ubrique lo sabía.
Pero Jesús no puede decir yo tengo amantes o amigas o amores...
Vamos a ver, lo peor que podía hacer Jesulín, ¿no? Y más en el año que yo estuve con él, o sea, en el año este fuerte que tuvo, que fue el 95, era echarse novia.
¿Por qué?
Todos pueden tener novia menos él, pues porque piensan que se va a acabar todo. Que se van a llevar... Ellos se piensan que yo me iba a llevar el dinero, que me iba a llevar ambiciones, que me iba a llevar la ganadería.
Pero Jesulín no toca un duro, lo domina completamente.
No, Jesús no toca nada.
¿Quién es el que maneja allí la cosa?
El padre.
Pensaban que se iba a llevar los
bueno,
dineros.
Se llevó unas cuantas cosas.
Bueno, se ha llevado una historia que
una
ha,
historia
que ha
contar,
dado, sí, que ha estirado, pero Ambiciones sigue siendo bueno, de Los Janeiro.
Claro, sí.
Bueno, pues su historia de amor nació, creció y murió demasiado deprisa, pero sus cenizas, como hemos dicho, nunca se apagaron debido al lazo que unía a Jesulín con su primogénita. Tras su separación, Belén se convirtió en un gran reclamo de la pequeña pantalla y comenzó a colaborar en diferentes espacios televisivos.
Oscar, Dani, DJ y alguno que otro más han sido sus parejas, pero ninguna cuajó y en esos momentos duros los problemas de salud de Belén se incrementaron debido a la diabetes que padece y la muerte de su padre, Francisco, en el año 2006 la llenó de tristeza.
Pero Belén, pues supo sobreponerse a sus problemas y mientras continuaba cosechando popularidad a través de la pequeña pantalla, su ex, Jesulín de Ubrique, se casaba con María José Campanario, a la que Belén nunca vería con buenos ojos y con la que siempre tendría su rifirrafe, incluso hasta hace, pues,
antes de ayer,
¿qué pasó esto?
Yo no he sido un polvo de una noche, cariño, te lo digo para que lo sepas, porque claro, conociendo a Jesús, sabemos cómo es él. No sé lo que te habrá contado ni me importa. Por mucho que te pese, yo tuve una relación con él. Nuestra primera hija suya, de Jesús Janeiro Bazán y de Belén Esteban, no tuya, nuestra, fue una niña deseada con muchísimo amor y es lo mejor que yo tengo en mi vida. Mira, María José, Miguel, a día de hoy, no le he visto en una exclusiva ni el día de su boda, que yo salí sola el día de mi boda, vendiendo su vida. Yo a ti sí te he visto, me parece estupendo, pero a él ni le nombres. Tú ni le nombres. Mira, yo te puedo nombrar a ti, a tu padre, a tu madre, a tu hermano, porque ellos han venido aquí. ¿Tú no has hablado de mí, que eres ahora la muda de Ubrique? Que sea la última vez que tú gritas a alguien de mi núcleo familiar y que esté a tu lado, vergüenza le tenía que dar no haber sacado la cara por la que la tenía que haber sacado.
Como antes. Madre mía, realmente es que tiene que ser una pesadilla para la familia, ¿eh? Yo no digo nada, pero en fin. El caso es que cuando Belén pensaba que no volvería a enamorarse, tal y como lo hizo en una primera ocasión con el torero, llegó un amigo de la niñez que le conquistó el corazón. Francisco Álvarez, un camarero madrileño, fue el encargado de devolver la sonrisa y la ilusión a Belén, que no tardó, tras hacer sufrir un poco al chico, acabó gritando a los cuatro vientos su amor por Fran, que al igual que ella tenía un hijo de un antiguo amor fallido o terminado.
Sí, la princesa del pueblo y su particular príncipe se dieron el sí quiero el 27 de junio de 2008 ante la atenta mirada de más de 490 invitados en la ermita de San Antonio del Palacio de Nagralejo, perdón, en Madrid, un lugar idílico para tan importante y significativa fecha.
Yo quisiera decir a la gente lo que mi alma siente cuando pienso en ti. Es amor que parece de frente, que ser sonriente, estoy feliz.
Vamos a pisarlo porque a raíz del programa con Ana Rosa Quintana y de algunas apariciones y colaboraciones en programas como ¿Dónde estás, corazón? O La Noria, la fama de Belén era ya descomunal, pero aún se acrecentaría, sobre todo a partir de 2009, cuando empezó a copresentar Sálvame, y posteriormente Sálvame Deluxe con Jorge Javier Vázquez. La princesa del pueblo, como la llamaban, se convirtió en un auténtico icono de ese tipo de programas.
Jesús tiene a 20 alrededor que le están sacando los ojos y han conseguido que su mujer, porque me he considerado siempre su mujer, que su mujer y su hija se han ido de su lado. Sí, la única mujer en su vida es Andrea y la quiere tanto, lleva 2 meses sin llamarla y sin venir a verla.
20 veces le llamé para que viniera, que no podía. Me llama al día siguiente que estaba en Leganés, Marisa. ¿No puede venir el viernes ver a su hija actuar y llevarse a su hija?
Porque todos los años mi hija se ha ido un mes. Todos los años. Todos los años mi hija ha ido en Semana Santa. Todos los años se ha ido en Navidad. ¿Cuándo ha venido Julia? ¿Cuándo ha venido su padre? Por favor, venga.
El otro día me viene y me dice, mamá, ¿está aquí papá? Y yo con una cara, imagínate. Pero no por nada, sino porque es que estaba... O sea, mira, tú vas en el coche, la segunda salida en mi casa. ¿Me entiendes? Su abuela ha venido, Carmen Bazán, y el abuelo ha venido, Humberto Janeiro, y ni Dios ha venido a ver a mi hija. Jesulín, ese sí que me afecta porque es padre de mi niña.
Bueno, pues ahí hemos escuchado algunos...
¿Por qué grita tanto?
No se sabe.
Es
implícito en la personalidad de Belén Esteban. Bueno, pues aquel mismo año fue elegida por Telecinco para presentar las campanadas de fin de año con Jorge Javier Vázquez. Belén Esteban decidió someterse a varias intervenciones de cirugía estética, hecho que produjo una avalancha de reportajes tanto en la prensa del corazón como en la generalista. Su reaparición en Sálvame con su nuevo look alcanzó una audiencia de más de 3 millones de espectadores y la retransmisión de las 12 campanadas fue la más vista de la historia a través de una cadena privada.
A ver, ¡el Carrillón!
¡Carrillón!
¡El Carrillón!
Que tu abuela está bien,
¿no? Mi abuela, un beso, abuela.
Pilar, un beso.
Un beso. A ver, el Carrillón es la abuela dorada. Y
¿qué hace?
Cuando baje. Luego vienen los cuartos.
16 segundos entre Carrillón y cuartos. No se pongan ansiosos.
¡Doce! ¡Feliz 2010! ¡Felicidades! ¡Feliz 2010! ¡Te quiero, mamá! ¡A mis hermanos! ¡A mi hija! ¡Te quiero, Andrea! ¡A mi abuela! ¡A toda mi gente! ¡A mi marido!
Bueno,
¡a mis
muchísimas
amigos!
¡Muchas felicidades!
¡A mi amiga Maribí! ¡A todos! ¡Os quiero un montón! ¡Va por
vosotros! ¡Déjame felicitar, hombre!
Era como pues irte a una casa, que te dieran las campanas desde una casa así con mucha emoción, ¿no? Nada protocolario ni nada... No, era como muy...
No, muy Belén Esteban. Bueno,
muy Belén Esteban,
es que
sí.
Belén y Fran Álvarez se separaron a finales de 2012, poniendo fin a una convivencia de 4 años durante la que los rumores de ruptura se sucedían constantemente a los de reconciliación.
Sí, su matrimonio con Fran pues coincidió con un evidente deterioro físico de Belén Esteban. Eran conocidas sus subidas y bajadas de azúcar. Es diabética, como hemos dicho, y era este el motivo por el cual tuvo que ser hospitalizada de urgencias en varias ocasiones. En otoño del 2013 salió a la luz su biografía, Ambiciones y reflexiones, en las que, bueno, pues reveló haber padecido algunas adicciones que a punto estuvieron de costarle la vida y afortunadamente pues logró librarse de ellas y dice que ella está limpia por dentro y por fuera, pero es algo que no pasó con Fran, que del que hace, pues yo creo que cosa de un mes, conocíamos su muerte por una, bueno,
sobredosis,
o no se ha especificado, pero sí se ha dejado caer. Ella consiguió salir, pero él se quedó.
Yo me veo bien, ahora me veo bien. Estoy tranquila, me estoy recuperando poco a poco y me veo muy bien.
¿Cuándo te fuiste, cómo te veías?
Pues me veía mal porque era una serie de cosas que tenía, ¿no? No solo un problema, tenía varios problemas y...
¿Y quiénes las sabían?
¿Perdón?
¿Quiénes las sabían, esas cosas?
Mis compañeros. Por ejemplo, Kiko Hernández estaba muy informado de todas las cosas de mi vida. Pero yo no quiero echar la culpa a nadie. Yo me metí en un pozo que no podía salir. Me puse en manos de un tratamiento muy fuerte. Yo no voy a decir una palabra porque no me gusta absolutamente nada. Yo creo que todo el mundo sabe de qué va. Y yo me puse en manos de un psicoterapeuta. Lo he pasado muy mal, muy mal, muy mal. Pero me he dado cuenta que soy una mujer fuerte, que soy una mujer luchadora y que doy gracias a Dios de tener a la gente que he tenido a mi alrededor, a mi familia, y que soy otra Belén Esteban.
Una noche, su hija Andreita descubrió a su madre muy mal, se equivocó en la dosis de insulina, según explicó, y llamó a urgencias. Ahí apareció Miguel, el conductor de la ambulancia, que la trasladó de inmediato al hospital. Belén Esteban y Miguel, 14 años más joven, iniciaron una relación.
Y esto me quiero dirigir a mi Miguel. Te lo conté el otro día que estabas trabajando, estaba viendo una película y escuché una frase, bueno, yo no lo diré como la actriz, ¿no? Y la actriz decía, la vida es muy dura, pero es muy buena. Y en la vida hay algunas personas que eligen un copiloto en su vida. Y yo, Miguel, de lo que más contenta puedo estar en mi vida es de lo que tengo, pero sobre todo de compartir que tú eres ese copiloto que tengo a mi lado y que nunca me voy a arrepentir del perdón que te hice esa vez, porque a mí me ha merecido la pena. Y solamente te puedo decir una cosa, gracias, cariño, te quiero con locura.
De ese perdón que habla Ayanta es que pocas semanas después de ganar Gran Hermano VIP, que fue una de las ganadoras más votadas en abril, rompe su relación con Miguel porque Belén descubrió que el Migue, como lo llama ella, le había sido infiel durante su estancia en la casa de Guadalís de la Sierra con una médico que trabajaba con él. Y, pues eso, ella ha dicho que meses después la pareja pues se dio otra oportunidad.
¡Mari Carmen! Lo quiero y lo voy a conseguir. Porque tú sabes dónde está el dinero. Yo sé dónde tengo el mío, que lo tengo bien amachambrado ahora. Como dicen en España, suerte y al toro.
Esa. El cabundrillo está en invenida, culo blanco, un culo verde. Roto tacho seca en un pufé, fiesta el día que atingimos dinés. El cabundrillo está en
pagame.
Lunes vive una billete de
ser. Pagame.
Cena del dólar y trálame.
Pagame.
El batacazo más grande para Belén llegó sin duda a finales de 2015 a raíz de la traición de su amigo y representante Toño Sanchís, al que acusa de estafarle 1,5 millones de euros. Entre ellos había habido una relación muy estrecha, pero se descubrió que Toño Sanchís la defraudaba, o sea, le estaba robando.
Le robaba directamente. Sí,
sí, sí. Porque es vergonzoso. En la vida pensaba yo eso de ti. Todo en la vida se paga, Toño. Y no quiero que pagues lo que tú me has deseado a mí. Pero solo quiero que se sepa la verdad. Y ahora mi compañera María Patiño le doy permiso para que lo cuente. Sin vergüenza. Mala persona. Yo tengo una niña pequeña. Eso no se hace. Eso es de una persona ruin. Y la persona que me lo ha contado, me lo creo 100%. Y te podría decir tantas cosas. Te podría hundir. Pero yo no te deseo eso. Lo primero, porque te he querido.
Esto es de, yo te diría que de la primera intervención de Belén Esteban destapando todo lo de Toño Sanchís. Pero es que luego, después de eso, pues... Han habido miles y miles de entrevistas, tanto de Belén como de Toño, y hasta el punto que la casa donde vivía Toño le fue embargada por todas las deudas y todo el juicio que ganó Belén, y es una casa que se quedó Belén y que vendió hace poco. Es decir, que tenía razón, le había quitado hasta los pelos, si me apuras. Y bueno, volviendo a su relación con Miguel, pues esta se afianzó de tal manera que la pareja se dio el sí quiero en el 22 de julio de 2019, en una ceremonia que no dejó indiferente a nadie y a la que asistieron pues rostros de los más conocidos del panorama televisivo. Y actualmente, pues Ayanta, pues Belén sigue en Sálvame, aunque se ha peleado un poco últimamente con Jorge Javier, y se rumorea que no quiere...
Que no la quiere más.
Que no quiere días. Volver a Sálvame y que se quiere ir pues a pues alguna cadena, alguna programa más blanquito, pues a lo mejor con Ana Rosa, que la trate mejor, o incluso se rumoreó no hace mucho que Carlos Herrera la quería para su programa, así que...
Vamos viendo. En fin, esto es lo que os hemos contado sobre el personaje fantasma de esta noche y seguimos con A Media Luz.
A Media Luz, con Ayanta Barili, Es Radio.
Buenas noches, Albert.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? Hemos conseguido contactar porque no nos estaban dejando los dioses.
No, esto era un COVID telefónico.
¿No? El COVID telefónico es un concepto que tenemos que desarrollar, querido. Bueno, enhorabuena por tu libro, El Duque, que se acaba de editar en Espasa y que le he leído con muchísima alegría, la verdad, y mucho interés. Y vamos a hablar un poquito de él, si te parece. Antes que nada, ¿quién es el Duque? Porque lo describes en uno de los capítulos finales como el príncipe Fabrizio di Salina, que está pues tan bien descrito en el Gatto Pardo de Tomás di Lampedusa. Y quería que nos pusieras un poco... en antecedentes, Ignacio Medina y Fernández de Córdoba.
Sí, es el duque de Segorbe,
sí.
Hijo de la duquesa de Miñafeli. Diríamos que es un hombre, naturalmente, a las antípodas de mi vida, de mi profesión, ¿no? Es una amistad, diríamos, de dos personas pues muy, muy alejadas, ¿no? Yo soy hijo de una familia modesta, republicana represaliada, y él es hijo de la duquesa de Medinaceli, su padre era alcalde de Sevilla en los años 40. Yo viví en una casa muy pequeñita y muy modesta, él vivió de niño en la casa de Pilatos, rodeado de estatuas romanas y pinturas maravillosas, ¿no? Son dos vidas completamente distintas. Y curiosamente, pues hace ya muchos años nos encontramos y surgió una extraordinaria amistad, pero una amistad además muy de influencias mutuas, muy importante, ¿no? Él es un hombre, un magnífico arquitecto de jardines. Yo he aprendido muchísimas cosas con él en el mundo del arte y en el mundo de la belleza, ¿no? De todo lo que representa la belleza en la vida, no únicamente en el arte, sino en las formas de trato, en todo lo que representa el mundo de lo bello, ¿no? Y esto es un poco, a grosso modo, la relación de este libro entre el noble, como yo digo, y el juglar.
Es un poco, salvando las distancias, como el príncipe y el mendigo, como el Narciso y Godmundo de Hermann Hesse, ¿no? Dos personas en principio muy dispares, pero que sin embargo por esta misma razón generan un lazo de amistad muy hondo.
Claro, seguramente porque hay la atracción de lo distinto, que esto es algo esencial, ¿no? Esto existe en la amistad, existe en el amor, existe, digamos, en todas las relaciones de la vida, ¿no? Esa gran atracción por lo distinto. Y después, seguramente, la mutua influencia, claro, de personas que son distintas, pues uno siente que hay cosas, influencias, desde cosas muy, diríamos, muy dispares, a veces muy materiales, pero también de cosas espirituales, ¿no? Y la verdad es que ha sido pues una amistad que se ha ido cultivando poco a poco, porque yo creo que la palabra cultivar es una palabra muy adecuada a la amistad, ¿no? A la amistad y también al amor, naturalmente, ¿no? El cultivo de la amistad es muy importante para mantenerla y para aumentar los beneficios de esta amistad.
Y quizá por eso, Albert, a propósito de cultivo, tiene uno la sensación al acabar de leer tu libro que todo se desarrolla en una especie de jardín del Edén. Hay dos jardines principales, el tuyo y el suyo, dos jardines muy muy diferentes y que son un poco el marco que envuelve toda esta historia y que desde luego son dos parajes paradisíacos.
Sí. Bueno, el paraje que describo en el caso del Duque, pues claro, son los jardines
más bonitos de España.
Claro, el jardín de Oca, ¿no?
Sí.
Del Pazo de Oca, ¿no? Que él además lo ha reconstruido como había sido en sus inicios, ¿no? Y ha hecho un trabajo extraordinario. El mío es un jardín
Tutti Frutti.
Que lo hice pues de un gran un campo de cultivo que tenía delante de mi masía, y ese campo de cultivo pues se ha convertido en un jardín naturalmente desde hace 40 años, los árboles son gordos, pero es un jardín un poco más, diríamos, más a la catalana, ¿no?
Uh-huh.
Es un jardín que busca sobre todo beneficios no solo estéticos, sino frutales, ¿no? Empecé a plantar frutales, tengo fruta todo el año. Es decir, es un poco, el espíritu de este jardín es aquello gorrión que vuela a la cazuela, ¿no? En cambio, el jardín de Oca es un jardín espiritual, es un jardín de la belleza.
Un jardín de la de belleza que además hay esa descripción del lago de los cisnes, el negro, el blanco, Odil, Odette, también un concepto muy teatral.
Sin duda. Además, tiene construyó un pequeño teatro, que quizá ya existía, un pequeño, muy pequeño teatro, ¿no? Que alguna vez he aprovechado, está en el jardín, alguna vez he aprovechado para ensayar, ¿no? Yo ensayaba un monólogo que hice hace unos años, que se llamaba El Sermón del Bufón,
uh-huh.
y aprovechaba mis estancias allí para ensayar allí en el teatrito, ¿no?
¡Qué maravilla! La verdad es que das un poco de envidia. O sea, durante todo el libro yo sentía una cierta envidia porque empieza con un desayuno que uno imagina opíparo con sandía y demás cosas ricas en tu casa, acompañado por el amor de tu vida, posiblemente en pleno confinamiento, es decir, una situación completamente delirante que hemos vivido, inesperada y dramática para muchos, y sin embargo Dolors y tú, tu mujer y tú, estáis ahí como suspendidos en la nada reflexionando pues sobre el pasado que al final pues no hay nada más evocador.
Sí, de hecho es que el presente bueno, es lo que tenemos, pero el futuro es una suposición.
Uh-huh.
El pasado es lo único, en fin, que nos puede enseñar cosas. El futuro de momento no nos puede enseñar nada, ¿no? Lo que vamos a hacer mañana o pasado, confiamos que será fantástico, pero tenemos que tener una confianza importante, ¿no? Por eso a mí me gusta todo lo que ha sucedido en el pasado, empezando por mi propio oficio, un oficio del que conozco la historia de hace 2.500 años, ¿no? Desde Aristófanes y desde los griegos, ¿no? Entonces, todo ese mundo pasado tiene mucha importancia en la vida que nos hemos hecho, tanto por la parte del duque, sin duda dudas, porque él, en su pasado, él viene de Alfonso X el Sabio, ¿no? En línea directa, por lo tanto es un pasado relevante. El mío no, seguro que no es tan relevante, porque yo solo conozco mis abuelos o mis bisabuelos, pero sí que el mundo pasado en cuanto a las formas de decoración de mi casa, de las cosas que me gustan, tiene una gran importancia. Y en eso también es una gran conexión con el Duque de Segorbe.
Sin embargo, el duque de Segorbe hace con su pasado una fundación importantísima de la que ahora nos hablarás, y tú afirmas que tu pasado, Albert, te angustia y que no quieres volver a los sitios donde has sido feliz. Por ejemplo, el lugar donde empezó tu amor con tu mujer, ¿no? O sea, hay cosa que yo entiendo perfectamente. Yo creo que no hay que volver a los lugares en los que uno fue especialmente feliz.
Sí, eso es una característica seguramente de mi carácter. No todas las personas no tienen esta misma condición, ¿no? Pero, claro, girar hacia atrás en lugares, situaciones de la vida que han sido extraordinarios, que han sido, diríamos, en los puntos máximos de tu emoción, ya sabes seguro que será inferior, ¿no? O sea, esta seguridad ya la tienes por descontado. Por lo tanto, hay en mí una especie de impulso de evitar siempre retroceder pensando que encontraré estas cosas, ¿no? Y trato, por lo tanto, de, en fin, con cierto ingenio, de no encontrarme con estas decepciones, ¿no?
Sin embargo, tu amigo el duque hace del pasado toda una catedral, realmente, porque crea esta fundación de la que quería que nos hablaras.
Bueno, él crea un pasado, claro, pero hay un pasado, diríamos, con
aspectos concreto.
Muy importantes, sí. Puesto que, claro, esto significa, pues, primero, un archivo impresionante. El archivo Medina Celi, yo creo que es el archivo más importante, y sobre todo hay que pensar que tiene documentación del año 780. Es decir, él tenía un título que es el de conde de Ampurias, que ahora lo ha pasado a su hija, que tiene documentación del siglo VIII. Por tanto, este pasado tiene una gran importancia. Tiene el pasado de pinturas maravillosas, de auténticos monumentos históricos, como puede ser la propia Casa de Pilatos, el Hospital de Tavera en Toledo. En fin, hay cantidad de espacios extraordinarios. Y él hizo algo muy importante, que es que convenció a su madre, la duquesa de Medina Celi, que la herencia no se troceara, es decir, que no fuera a parar a cada uno de los hijos, sino que se hiciera de todo una fundación, es decir, que sirviera para el conjunto de la sociedad, ¿no? Que de otra forma, pues bueno, pues uno hubiera tenido la Casa de Pilatos, el otro hubiera tenido Oca, y a lo mejor lo hubieran vendido y algunas obras incluso hubieran ido a parar al extranjero, ¿no? Y él, en cambio, hizo este gesto, que es un gesto enormemente cívico y enormemente generoso por su parte, ¿no? Y ha conseguido una fundación que hoy es la fundación privada, sin lugar a dudas, más importante de España en cuanto a las cuestiones artísticas.
Y a propósito de arte, muestras tu estupefacción con la falta de sensibilidad que a veces se tiene hacia estos elementos, como por ejemplo cuentas la historia del tríptico despedazado. En lo que a las herencias se refiere, que en realidad, bueno, es bastante revelador, porque realmente es lo que pasa.
Sí, esto lo cuento un poco, digamos, ya casi como una historia.
Bueno, me ha resultado aterradora, Albert. Es una historia de terror, realmente.
Porque es la idea esta de repartir, hombre,
equitativamente.
Es dinero contante y sonante, pues es lógico que se pueda repartir por partes, ¿no? Pero cuando hay obras artísticas, cuando hay un tipo de patrimonio determinado, pues partirlo, trocearlo, siempre es en detrimento del propio patrimonio, ¿no? Yo pongo el ejemplo de aquel amigo que le regalaron el tríptico, él se lo pasó a los padres para que lo tuvieran como herencia. Los padres dijeron, bueno, esto hay que partirlo. Y era un tríptico del siglo XVIII, flamenco, muy bonito, y lo partieron a trozos, y cada uno de los hijos y los nietos tenía un trozo colgado en su casa. Lo cual, pues, viene a ser un poco el símbolo de lo que es la partición de la herencia, que es lo que hubiera podido suceder con el patrimonio Medina Celi, ¿no? Y en cambio esta fundación ha preservado esto y lo ha hecho público, es decir, que ahora todos los ciudadanos españoles, bueno, y extranjeros, se aprovechan de que esto pues está en vigencia y pueden visitarlo, pueden disfrutar de las magníficas obras que hay en la fundación.
Hablas de preservar, claro, un patrimonio artístico de esta envergadura, pero también de preservar un pasado que tiene que es fabuloso, ¿no? Y que pertenece también a cuestiones ideológicas y, como siempre, pues no dejas títere con cabeza. me ha dado un ataque de risa, ya la había leído en su día cuando se montó el escándalo que se montó, pero me ha dado un ataque de risa releyendo la carta que le escribiste a ese colectivo de feministas que pretendían hacer un análisis de qué proporción de personajes femeninos o de autorías femeninas y tal se había representado en el Teatro Canal de Madrid que dirigiste durante algunos años y bueno, y les contestaste una carta bueno,
solo se podía contestar con sentido del humor, ¿no? Porque a mí me parecía completamente descerebrado aún, diríamos, tratar de analizar la igualdad de un colectivo que es el colectivo, diríamos, de la farándula
absolutamente igualitario,
este sentido de la igualdad entre mujeres y hombres muy muy arraigado, ¿no? Puesto que pues las grandes actrices han sido pagadas prácticamente igual o más a veces que los actores, porque la relación entre nosotros siempre ha sido una relación fraternal y extraordinaria, ¿no? Y nunca ha existido, diríamos, casos de un machismo exacerbado en nuestro gremio. Si no ha habido más autoras, ha sido, pues, porque no han escrito más, pero y, pues, no ha habido más directoras porque pues no se han atrevido a lo mejor a hacerlo, pero ahora hay casi más directoras que directores y hay muchísimas autoras, ¿no? Por lo tanto, la propia sociedad ya va evolucionando en este sentido, ¿no? Y tanto imponerme, diríamos, paridad en las obras me parecía una actitud descerebrada y por eso yo contesté con bastante sentido de humor la carta, que solo se podía contestar así.
De todos modos, es fantástico, ¿no? Porque llega un momento de tu vida o de la vida en general, de algunos, ¿no? En el que ya te da igual, realmente te da igual que te echen del teatro de turno o que la opinión pública se soliviante. Hay algo en ti que desde luego es contrario a la moderación imperante, a la corrección política y parece que estás completamente trascendido.
Bueno, es que la verdad es que puedo decir que he trabajado magníficamente en mi vida con todas las posibilidades que he podido tener. Y, por decirlo de alguna forma, yo, por ejemplo, entré en los teatros del Canal con la carrera hecha.
Sí.
Y eso, claro. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque no permití nunca que la política entrara en aquellos teatros, ¿no? Es decir, que no, las decisiones políticas estaban al margen de allí. Eran simplemente decisiones económicas. Eso es lógico, porque tiene que estar controlado, ¿no? Uh-huh. Pero nada más, ¿no? Y entonces siempre con la idea de que a la mínima acción política la dimisión la presentaba instantáneamente. Y solo firmaba los contratos por temporada. No quería firmar contratos largos. Y eso pues me dio una inmensa libertad porque, bueno, los políticos de turno ya pensaron que, que si me apretaban las tuercas, pues igual me marchaba, ¿no? Y no les gustaba quizá por la publicidad, etcétera. Y eso me dio pues una inmensa libertad, ¿no? Seguramente, yo creo que esta es la mejor forma de hacer un trabajo de este tipo. Prueba de ello es que cuando yo me marché, la política entró de lleno. Y todo lo llevaba el consejero de Cultura, ¿no?
Sí.
O sea, se acabó, diríamos, la libertad de creación.
Aún así, acabas de estrenar hace poco un montaje que ha estado en el cartel de la Sala Verde de los Teatros del Canal del 15 al 24 de enero, Diva, una obra que introduce el mito de María Callas y que además ya se había presentado, yo no sé si recuerdo mal, este verano.
No, se presentó ya en el mes de enero, ¿no?
Ah, pero, en el mes de enero, eso es, sí.
Pero tuvo tanto éxito, porque enseguida se vendió todo, tuvo tanto éxito que entonces le encontraron de nuevo un espacio de 15 días otra vez, unos días más tarde, en los propios teatros del canal, ¿no? Y entonces ha hecho como dos temporadas allí, ¿no? Es una obra sobre el final de María Callas. Es una obra, digamos, es la primera obra que he dedicado totalmente a una mujer, ¿no? Porque a mis 77 años me parece que ya empiezo a conocer un poco a las mujeres, ¿no? Y aprovechar este conocimiento para hacer esta obra sobre esa parte trágica de María Callas cuando pierde el amor de Onassis, porque Onassis se marcha con Jackie Kennedy.
Y sufre todo ese escándalo público.
Su voz, precisamente por su relación con Onassis, ¿no? Y este momento me interesó mucho, ¿verdad? El sufrimiento de esta gran artista, de esta mujer, y hice una obra pues concentrado en ella, con dos cantantes y actores formidables, María Rey Jolie y Antonio Comas, que sorprenden al espectador, porque los espectadores cuando ven los cantantes siempre les amnistían un poco la parte de actuación, ¿no? Y aquí se quedan sorprendidos de ver cómo son grandes actores que al mismo tiempo cantan magníficamente, ¿no?
En el...
Es una obra en la que estoy realmente
contento,
muy satisfecho, y puedo incluso lanzar la vanidad de decir que quizá desde el punto de vista de estructura es la mejor obra que he hecho en mi vida.
Hablas mucho de tu trabajo también en el libro como director y cuentas que hay un momento en la vida en que a menudo la inspiración se ve, bueno, comida por el trabajo artesanal, es decir, por la experiencia.
Sí, es decir que hay una cosa que cambia de forma muy, muy relevante, y es que cuando eres muy joven las ideas, la inspiración se lo come todo, ¿no? Y con los años ves que esto, que es importante sin duda tenerlo, pero primero porque ya no sale con el mismo impulso, ¿no? Los años también van reduciendo esta parte de inspiración, esta parte de variedad de ideas, pero ves que lo importante es la artesanía, ¿no? Es decir, el cambiar una pequeña cosa a veces técnicamente, la forma de hacer una escena, de girar una escena o de colocar una palabra, un diálogo, etcétera, es más importante a veces que la propia inspiración, ¿no? Claro que eso seguramente es una mirada de vejez, ¿no? Es decir, ya que no puedes tener lo otro, tienes esto, ¿no? Pero la realidad es esta, ¿no? La realidad es que, hombre, noto que yo no tengo la misma inspiración que tenía cuando tenía 30 años, ¿no? Pero sí que conozco el oficio pues muchísimo, muchísimo mejor que cuando tenía 30 años, sin lugar a dudas, ¿no? Y una cosa pues suple la otra.
Conoces también el oficio, que haces un análisis también de lo que es el intérprete, el actor, un análisis que seguramente puede molestar a algunos, porque los describes en realidad como transmisores de algo, sin que sean muy conscientes, me refiero incluso a muy buenos actores, sin que sean conscientes realmente de lo que están haciendo, que es un poco también lo que pasa en la Plaza de Toros con los toreros.
Sí, es una cosa curiosa esta, ¿no? Yo creo que esa facilidad que tiene un actor de colocarse en una piel y en la otra y saltar de una piel a la otra, en el fondo muchas veces es sacrificando una parte de sí mismo, ¿no? Es decir, claro, si uno tiene una personalidad muy, muy marcada, pues siempre le será más difícil ese traspaso. Porque claro, si es un traspaso muy fuerte a otra personalidad, casi tienes que cambiarte físicamente, los impulsos nerviosos, todo tiene que cambiar, pues en el fondo, si no tienes una personalidad muy potente, pues es más fácil, ¿no? Y yo lo que digo, que he conocido muchísimos actores, pero que me han gustado mucho, que he disfrutado mucho de ellos, pero personalmente tengo que decir que muy pocos me han interesado como personas. Es decir, que no he encontrado en ellos, diríamos, una personalidad a la altura de las cosas que hacen, incluso de su propio arte, ¿no? De forma que incluso lo expreso en el libro, me he encontrado en mi oficio con una gran soledad. Es decir, he tenido muy pocos amigos en mi oficio, ¿no? Los he tenido que buscar en otros oficios, ¿no? En escritores, en pintores, en músicos, ¿eh? Pero no, concretamente, no en el mundo de la farándula, ¿no?
Te quejas también de lo que viene a llamarse los progres o la progresía. ¿En qué crees que daña y en qué no? Pues eso, lo que se viene a llamar los progres en la cultura.
Bueno, eso ha sido el Atila de la cultura. Uh-huh. Es decir, el mundo progre ha sido destructor esencialmente. Por un hecho relevante, ¿no? Y es que la idea del progre siempre es la novedad, ¿no? Es decir, bueno, esto ya está viejo, vamos a lo siguiente, ¿no? Es decir, nunca tienen una idea artesanal del oficio, ¿no? Una idea de artesanía, que la artesanía es modificar un poco lo que hizo tu antepasado, ¿no? Pues si tu antepasado hacía la pintura de una determinada manera, pues tú cambias un poco el procedimiento, pero no vas de genio. Y el progres siempre va en busca de esta genialidad, que es la novedad compulsiva, ¿no? Lo que no es nuevo no tiene ningún interés. Y eso ha sido realmente destructivo para las artes, para todas las artes. Hemos visto lo que ha sucedido con la pintura, con la escultura, lo que ha sucedido con la música, lo que el teatro le ha sucedido quizá un poco menos, porque el teatro está más tamizado por el público, ¿no? Uh-huh. Claro, si el público lo aburres en exceso, no vuelve, ¿no? Y eso ha frenado, yo creo, una parte, diríamos, de que el mundo progre haya destruido nuestro oficio. Pero vamos, la intención de destruirlo sí que ha existido.
Bueno, ahí está el Duque para acompañarte en tu soledad. ¿Qué ha dicho cuando ha leído el libro?
Bueno, pues él me dice...
Él dice poco, ¿no?
Las cosas enrojecido, porque es un hombre...
discreto.
Ignacio Medina es un hombre muy muy discreto, enormemente discreto, ¿no? No le gusta salir en público, no le gusta... rehuye las entrevistas, estas cosas, ¿no? Y tiene un gran pudor de sí mismo, ¿no? Entonces se encuentra con un exhibicionista, que soy yo, digamos, de oficio, exhibición, ¿sabes? De oficio, que cuenta todo y cuenta, diríamos, yo creo que él, pues, lo que más le hace enrojecer son las virtudes, ¿no? Uh-huh. Cuento las virtudes y eso da un cierto corte, ¿no? Pero, en fin, yo creo que el libro le gusta porque, de todas formas, pues es un homenaje a nuestra amistad, ¿no? Yo no quería que este hombre para nada pasara desapercibido, ¿no? Yo tenía la necesidad de que este hombre lo conociera, en fin, un tipo de público, que es el que lee los libros y el público que puede estar interesado especialmente en su obra.
Bueno, Albert, pues muchísimas gracias por tus palabras y atendernos a estas horas impropias.
No,
y enhorabuena por este libro, lo he disfrutado muchísimo. Repetimos, El Duque, de Albert Boadella, está editado en Espasa y lo podéis encontrar ahora mismo en todas las librerías. Así que, buenas noches, querido.
Buenas noches, Ayanto.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Tu piel. buscando desde el aire besar tu piel, sentir tu piel besándome. Tropel de viejas novedades. La vi brillar, yo vi tu piel brillar. De un blanco que quemaba, buscándote, buscándote, buscándome. Entre la bruma tibia del cuarto, cerrar los ojos y escucharte desvestir, sonando tus pulseras, tintineando por la oscuridad. Tu mano pasa y deja una estela de luz. Luz, calor, tu pecho es guirnalda. Solo quiero empapar mi cara en tu piel, tu piel, tu piel, tu piel, tu piel, tu piel. Buscando desde el aire besar tu piel, sentir tu piel besándome. Tropel de viejas novedades, cerrar los ojos y escucharte desvestir, sonando tus pulseras y tintineando por la oscuridad. Tu mano pasa y deja una estela de luz. Luz, calor, tu pecho es guirnalda. Solo quiero empapar mi cara.
A media luz, con Ayanta Barili, Es Radio.
You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Fran, querido, buenas noches.
Buenas noches, Ayanta.
Seguimos con la quinta entrega de Las Voces Fantasmas de Hollywood.
Seguimos, seguimos.
Las Voces Fantasmas, vemos... que, bueno, para los que nos estén escuchando ahora de nuevas, son esas voces que doblaban a grandes actores o a grandes actrices en temas musicales y que, por lo general, nunca se supo quiénes eran. Era un secreto de los grandes estudios.
Pues en esta quinta parte vamos a comenzar con una película que no podía faltar, hablando de doblaje, con un clásico, hablando de doblaje de las estrellas de Hollywood.
Claro, diga lo que más le guste, pero hacia el arbusto. Está bien, otra vez, ¡silencio!
¡Silencio!
¡Cámara!
¡Oh, bien! ¿Por qué has venido? Juegas con el peligro y no tardarán en despedirte.
¡Corten! Lina, si hay una palabra sí y otra no, tiene que hablar frente al micrófono.
¡Pero no le voy a hacer el amor a un arbusto!
Muy bien, muy bien. Tenemos que encontrar el medio de oírla.
¿Pero qué está haciendo?
Le ponemos el cable para el sonido.
¿Qué?
Señorita Lamont, no olvide las V's, las X y las L's.
Entre todos me van a matar.
Bien, Lina. Ahora mire estas flores, ¿las ve? El micro está ahí dentro. Eso es. El sonido pasará desde el micro a través de este cable hasta la placa y recogerá todo lo que usted diga. Vamos a probar otra vez, Lina. ¡Vamos allá! ¡Silencio!
¡Silencio! ¡Silencio!
¡Cámara!
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place.
No podíamos dejar pasar la película Cantando bajo la lluvia en estas secciones dedicadas a las voces fantasmas del cine, porque la película precisamente traza sobre este fenómeno y además tiene una doble vuelta la película que ahora contarás. Escuchamos la voz de Debbie Reynolds cantando el tema principal del film. Sí, en este caso lo cantaba ella misma.
Lo cantaba.
Porque
lo
ya
cantaba.
No nos podemos fiar.
Sí. Pues Cantando bajo la lluvia estaba protagonizada por Gene Kelly, Debbie Reynolds, Donald O'Connor y Jim Hagen, dirigidos en 1952 por Stanley Donen y el mismo Gene Kelly. Son muchas las anécdotas y mitos alrededor de la película. Por ejemplo, que Gene Kelly tenía 39 de fiebre cuando rodó la famosa escena en la que canta chapoteando en los charcos bajo la lluvia y que se grabó en una sola toma. Pero no. Si bien Gene Kelly estaba resfriado esos días, en realidad la escena se rodó en 3 jornadas diferentes, con lo que es posible que se haya exagerado este asunto un poco para alimentar la leyenda.
Lo que sí es cierto es que las exigentes coreografías de Gene Kelly hicieron sangrar los pies de la debutante Debbie Reynolds. Por las noches Kelly la encerraba en un cuarto durante horas para lograr el resultado que buscaban. Tiempo después, Reynolds diría que hacer Cantando bajo la lluvia y dar a luz fueron las dos experiencias más difíciles de su vida.
Y la exigencia de Kelly no fue menor con Donald O'Connor. Tras grabar el número de Made in Love, el número tan famoso, tuvo que ser ingresado en el hospital por agotamiento y lesiones. O'Connor decía al hablar de este número que era un crescendo que se les fue de las manos. Dice, pensé que tendría que acabar suicidándome el número.
El famoso número musical en el que aparece Sid Cerise bailando fue cortado por la censura, que consideraba que era demasiado sexual. Además, la alta estatura de Cerise la obligó a estar siempre con las rodillas flexionadas cuando se acercaba a Gene Kelly para que no se notara tanto la diferencia.
Otro gran tema de Hollywood, las estaturas y las mujeres altas al lado de los galanes bajos. Y volviendo al tema de las voces fantasmas, en uno de esos rizos solo posibles en Hollywood, Debbie Reynolds, que interpretaba a Kathy Sheldon, que es contratada para doblar la voz de una famosa estrella que pretende dar el salto al cine sonoro, fue en realidad doblada en algunos de sus números cantados, como este, You Are My Lucky Star, por Betty Noyes.
A silly adolescent amour, I argued the cost, I argued and lost, and now of one thing I'm sure, you are my lucky star. I saw you from afar.
they were gleaming, beaming. I was starstruck. You're all my lucky charms. I'm lucky in your arms. You've opened heaven's portal here on earth for this poor mortal. You are my lucky. I wonder.
Betty Noyes comenzó su carrera como cantante de big bands. Formó parte del trío The Debutantes y del cuarteto The Girlfriends y fue cantante fija en populares emisoras de radio a finales de los años 40.
De hecho, fue contratada como cantante por los estudios que realizaban las grabaciones de los temas de famosas películas musicales, de modo que su voz se escucha en algunos temas de clásicos del cine como El Mago de Oz o Sonrisas y Lágrimas.
Betty Noyes desarrolló una carrera como actriz de televisión y cine con títulos como Me casé con un ángel o The Love God, la comedia televisiva de Lucille Ball, I Love Lucy, o la versión para televisión protagonizada por Julie Andrews de Cinderella, donde interpretaba a la madre.
Y también interpretó a una madre, en este caso a una mamá elefante, en la película de Walt Disney Dumbo, en la que cantó el tema Baby Mine, que estuvo nominado al Oscar como Mejor Canción Original en 1941.
Pues por extraño que nos pueda parecer hoy, el nombre de Betty Noyes, incluso estando nominada esta canción al Oscar, no fue acreditado ni en la ceremonia de entrega de los Oscars ni en la propia película de Disney. De hecho, ninguno de los actores que prestaron sus voces, bueno, prestaron, que dieron sus voces a los dibujos, aparecerían en los créditos del film.
Hay otra curiosidad en Cantando bajo la lluvia, en la escena del estudio de grabación en la que Debbie Reynolds dobla la voz hablada de Jean Hagen. El director no estuvo satisfecho con el resultado, así que finalmente fue la misma Jean Hagen la que se dobló a sí misma con una voz cálida, lejos de la voz de Pito que tenía su personaje en la película. Así que finalmente Jean Hagen dobló a Debbie Reynolds doblando a Jean Hagen.
Esto ya es el rizo del rizo. Sí. Hay que decir que Debbie Reynolds sí que cantó en la película, lo hizo en dos canciones, la que poníamos al principio, Singing in the Rain, y este Good Morning interpretado junto a Gene Kelly y Donald O'Connor.
Good morning,
we've talked the whole night through.
Good morning,
good morning to you. Good morning, it's great to stay up late. Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you.
Good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning to you.
Nothing could be grander than to be in Louisiana
in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you.
I'd be just as iffy if we was in Mississippi.
When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight.
Oh,
Good morning.
Bonjour.
Monsieur.
Buenos días.
Gutes Prias.
Buongiorno.
Buongiorno.
Good morning.
Breakfast morning.
Good morning to you.
Antes de dejar ya a un lado para seguir con el espacio a Debbie Reynolds, decir que hay un documental fabuloso que yo creo que produjo y dirigió Kerry Fisher, su hija.
Sí, no
creo que
sé.
Fue ella la impulsora de la idea de hacer un documental sobre Debbie Reynolds y ella misma, porque sí. Son, bueno, madre e hija. Dos actrices espléndidas y la hija con un recorrido también un tanto errático, porque protagonizó el personaje femenino principal de La Guerra de las Galaxias y todas sus secuelas.
La princesa Leia.
Pero también hizo muchas cosas, escribió guiones y alguien muy excéntrico.
Sobre todo fue guionista fantasma, porque ella una de las cosas que hacía era corregir guiones de grandes películas, que es algo parecido a las voces fantasmas que estamos hablando. Y de la relación entre Carrie Fisher y su madre, hay además una película estupenda que se llama Postales desde el Filo.
Sí.
Que
sí.
Es un guión escrito.
Escrito por Carrie Fisher. Brinley se llama el documental y creo que está en Netflix, si no me equivoco. Merece mucho la pena verlo porque además vamos a ver los zapatitos del Mago de Oz.
¡Ay!
Que tiene.
¡Ay!
Que tenía Debbie Reynolds. Así es que, bueno, en HBO está. Exactamente. Bueno, y vamos con otra voz fantasma que escuchábamos cuando veíamos cantar nada menos que Ava Gardner.
I used to dream that I would discover the perfect lover someday. I knew I'd recognize him if ever he came round my way. I always used to fancy then he'd be one of the godlike kind of men. With a giant brain and a noble head, like the heroes bold in the books I've read. But along came Bill, an ordinary guy. He hasn't got a thing that I can brag about, and yet to be upon his knee, so comfy and roomy, feels natural to me.
Pues Ava Gardner protagonizó en 1951 la adaptación a la gran pantalla del musical Showboat, junto a Catherine Greyston y Howard Hill. Pero la voz que escuchábamos cantando este Bill y el resto de los números musicales era la de Annette Warren.
El productor quería a Dinah Shore para interpretar a Julie, pero finalmente Ava Gardner consiguió el papel haciendo playback sobre un tema de Lena Horne, que también había sido propuesta para el papel, pero no lo pudo hacer por el racismo imperante que impedía que en la pantalla se relacionara una persona negra o mulata con otra de raza blanca. Curiosamente, podían verse parejas interraciales solo si en la vida real no lo eran. Lena Horne era mitad afroamericana, mitad indígena americana.
Es muy curioso esto porque sí que podías poner en la ficción una pareja formada, por ejemplo, por un negro y un blanco, siempre y cuando los actores que lo interpretaban no fueran un negro y un blanco. Uno de los dos tenía que estar maquillado, que generalmente era el negro.
Era el negro, claro, sí. Iba a ser el blanco, sí.
Es muy absurdo, muy absurdo. y por eso, como el personaje que hace Ava Gardner, tenía una relación con un personaje blanco, no le permitieron.
No le permitieron.
Muy fuerte. Pues Ava Gardner luchó por cantar sus canciones, pero no se lo permitieron, a pesar de que su voz era preciosa, como vamos a escuchar en este corte de un ensayo del tema I Can't Help Loving That Man, perteneciente a la película de la que hablamos, Show What.
Oh, listen, sister, I love my Mr. Man, and I can't tell you why. There ain't no reason for me to love that man. It must be something that the angels done planned. Fish gotta swim, birds gotta fly. I gotta love one man till I die. Can't that man of mine. Tell me he's lazy, tell me he's slow, tell me I'm crazy. Maybe I know.
Su voz era bellísima y además contaba con el mejor coach de canto del mundo, el que sería su pareja entonces, Frank Sinatra. La decisión de doblarla en la película fue difícil, ya que todos consideraban que Ava Gardner tenía una buena voz y para muchos incluso más expresiva que la de Annette Warren. Pero finalmente el productor optó por la voz más técnica y profesional de la Warren, aunque en el disco de la banda sonora se conservó la de la propia Ava Gardner.
Sí, esto es también medio absurdo, pero como ella grabó todas las canciones en el disco por un tema de derechos, de para qué firma estaba Annette Warren, pues en el disco podemos escuchar a Gardner. Annette Warren también dobló la voz cantada de Lucille Ball en varias ocasiones, como en esta Having a Wonderful Wish de la película de 1949, Sorrowful Jones, junto a Bob Hope.
The stars look down, they seem to say, maybe love is on its way. I'm having a wonderful wish. I've been waiting so long. Time you were here.
Annette Warren cuenta que cuando se presentó a la audición para cantar las canciones de Showboat, se encontró con todos los actores en la sala.
Esto nunca sucede cuando vas a hacer una prueba, decía. Pero estaban todos allí. Catherine Grayson, Howard Hawks, Joey Brown y Agnes Moorehead. Canté I Can't Help Loving That Man y cuando terminé, Catherine Grayson se acercó y me dijo, querida, todos podríamos aprender de ti. La única que no estaba contenta, evidentemente, era Ava Gardner, ya que quería cantar sus propias canciones. Y no la culpo, decía Annette Warren, porque su voz era preciosa.
Vamos a escuchar esa voz de Ava Gardner en una película dirigida por Jack Conway en el 47, Mercaderes de Ilusiones. Estaba protagonizada por Clark Gable y supuso el debut de Deborah Kerr. Aunque Ava grabó este Don't Tell Me, finalmente no fue incluido en la película.
We talk with our eyes as we sit across the table. And why do we walk arm in arm whenever we are able? Feet on the ground, round, spinning round. Please tell me why my happy heart keeps repeating. It's so. No, don't tell me. Don't say you're mine. Don't tell me. It's just a lie. Why whisper words I have never known?
A nombrar otros casos de voces fantasmas. Leslie Caron en Gigi de Vincent Minnelli también fue doblada a sus espaldas por Betty Wand y cuando ella se enteró se plantó, cuando Leslie Caron se enteró se plantó en la oficina del productor que era Arthur Freed diciendo que no podía creer que la hubieran doblado sin decírselo y que no le hubiera dado la oportunidad de hacerlo mejor. Arthur le dijo dame un momento Leslie y salió de su despacho. La dejó allí esperando 20 minutos hasta que ya salió le preguntó a la secretaria y le dijo, Arthur ya se ha ido a casa.
Vamos a escuchar la voz original de Leslie Caron en el número I Don't Understand de Parisians de la película.
A necklace is love, a ring is love, a rock from some obnoxious little king is love. A supper with a star is love. A nappy black cigar is love. Everything you are is love. You would think it would embarrass all the people here in Paris to be thinking every minute of love. I don't understand the Parisians making love. They get a chance. I don't understand the Parisians wasting every lovely night on romance. Anytime and under every tree in town, they're in session two by two. What a crime with all there is to see in town. They can't find something else to do. I don't understand how Paris.
Bueno, aquí
no.
Estamos Ayanta y yo moviendo la cabeza hacia los lados.
No.
Yo creo que no, que no,
no es
tenía
como en el caso
la voz
de Ava Gardner.
No, ni remotamente. Vamos a escuchar la voz de Betty Wand, que es la que quedó definitivamente en la película.
A necklace is love, a ring is love, a rock from some obnoxious little king is love, a sapphire with a star is love. An ugly black cigar is love. Everything you are is love. You would think it would embarrass all the people here in Paris to be thinking every minute of love. I
I don't understand the Parisians making love every time they get the chance. I don't understand the Parisians wasting every lovely night on romance. Anytime and under every tree in town, they're in session two by two. What a crime with all there is to see in town. They can't find something else to do. I don't understand how Parisians never tire of walking hand in hand. But they seem to love it and speak highly of it. I don't understand the Parisians.
Continuamos con otra película. Franco Nero fue doblado por Jim Merlino, cantante del grupo The Melumen Quartet, en Camelot, dirigida por Joshua Logan en 1967. Vanessa Redgrave, que interpretaba a Ginebra, sí que cantó sus temas.
I loved you once in silence, and misery was all I knew. Trying so to keep my love from showing, all the while not knowing you loved me too. Yes, loved me in lonesome silence. Your heart filled with dark despair, thinking love would flame in you forever, and I'd never, never know the flame was there. Then one day we cast away our secret longing. The raging tide we held inside would hold no more. The silence last was broken. We flung wide our prison door. Every joyous word of love was spoken.
Pues vamos con otra película, Horizontes Perdidos, dirigida en 1973. Este es un caso peculiar. Estaba basado en la película homónima que Frank Capra había dirigido en 1937. Y el nuevo director, Charles Jarrod, la convirtió en un musical con canciones de Burt Bacharach. Tuvo un reparto de lujo: Lee Gutman, Peter Finch, Michael York, Olivia Hussey, Josh Kennedy, Chas Boyer y John Gielgud. Prácticamente todos fueron doblados y aún así resultó un auténtico fracaso. No me extraña porque canciones de Burt Bacharach que eran... era como cantante de las canciones de moda de la época,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, el caso es que la película musical de 1968, Oliver, tuvo 11 nominaciones a los Oscars, de los cuales logró 5. Pero lo que no se sabe mucha gente es que tras la carita afligida y llorosa del pequeño Mark Lester cantando Where I Love entre lágrimas provocadas por las cebollas que le colocaban para que le llorasen los ojos, estaba la voz de Kate, la hija del director de la película, Carol Reed.
Además que esto se improvisó, porque la hija del director estaba canturreando en el plató lo que el niño tenía que cantar, que no cantaba bien, y le hicieron aprenderse el papel y por la tarde volvieron a grabarlo con la voz de ella. Estas cosas que se hacían. Más casos conocidos, pues, bueno, o no conocidos, de voces fantasmas. Martha Tilton prestó su voz a Barbara Stanwyck en Bola de Fuego. Otra cosa que mucha gente no sabe, porque la verdad es que Barbara Stanwyck hizo un papel estupendo. Esta película de Billy Wilder estaba escrita por Billy Wilder cuando aún estaba en Alemania y estaba dirigida por Howard Hawks en 1941. Aquí la escuchamos cantando este drum boogie.
You hear the rhythm romping, boogie. You see the drummer stomping, drum boogie,
boogie.
It really is a killer, drum boogie, the drum boogie,
boogie.
The rhythm motor.
offend you.
Boogie.
It's really gonna send you drum boogie, drum boogie.
Boogie.
It really is a killer, drum boogie, drum boogie, the drum boogie.
Hasta la propia Liz Taylor fue doblada por Jan McLaren en Así son ellas y por Elaine Tomkin en A Little Night Music, una adaptación cinematográfica del musical que dirigió Harold Prince en 1978. La misma Elaine Tomkinson se encargó de doblar la voz cantada de Leslie Ann Down y de Chloe Franks.
A estas pobres cantantes fantasmas las contrataban y les decían, pues vas a doblar a esta, y
sí, sí, sí.
Porque ya hemos visto que sucedió
el paquete,
también.
El paquete.
En West Side Story también ocurrió. Pues vamos a despedirnos con una de esas joyitas que nos regala Internet. Tres de las grandes voces fantasmas de Hollywood, India Adams, Joan Greer y Annette Warren, cantando juntas en 1991 el tema Voices, Voces, que daba título al musical que protagonizaron precisamente sobre su trabajo como dobladoras de las famosas actrices de los años 50, 60 y 70.
Pues ahí lo dejamos, Fran. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
There was a magic place where dreams came true, and El Bimeir was its king. We had ambition, and that's where we found our mission. We made the movie stars sing. It was a job that helped to see us through.
A media luz, con Ayanta Barili, Es Radio.
De la frialdad de Andy Warhol, que fue el protagonista de La leyenda del tiempo de la semana pasada, pasamos a La vida dañada de Francis Bacon. La obra de Francis Bacon, que nació en 1909 en Dublín, de padres ingleses, y vivió en Londres hasta su muerte en 1992, ocupa un lugar especial en el arte del siglo XX. Autodidacta, Bacon empezó a pintar en los años 30, como lo hiciera su compatriota, Graham Sutherland, bajo la influencia del surrealismo y de la figuración distorsionada de Picasso. Sin embargo, destruyó la mayor parte de su obra temprana y no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando empezó a recibir un reconocimiento internacional.
Inmune a las diversas modas y novedades del arte moderno, permaneció fiel a la pintura figurativa durante más de medio siglo, hasta convertirse en el realista más importante y complejo de la época. Lo que Kafka, el escritor, dijo una vez sobre la obra de Picasso, se puede aplicar perfectamente también a la obra de Francis Bacon. En el espejo distorsionado del arte, la realidad aparece sin distorsión. Francis Bacon fue un admirador de los pioneros de la fotografía y el cine de Muybridge y Eisenstein. Las secuencias experimentales de fotografías de Muybridge sobre los movimientos de seres humanos y animales, y sobre todo la imagen en primer plano de una mujer gritando en esa película tan famosa de Eisenstein, El acorazado Potemkin, dejaron claras huellas en la obra de Bacon. Estas influencias se hacen evidentes en las figuras masculinas entrelazadas de muchos cuadros, así como en la serie dedicada a papas. Estos se remontan al excelente retrato del Papa Inocencio X de Velázquez, cuyo original Bacon nunca quiso ver porque sentía que nunca podría aspirar a conseguir algo comparable. Bacon trabajaba a menudo con fotografías, pero consideraba que la pintura poseía la enorme ventaja de las texturas y que tenía un efecto mucho más directo e intenso que la fotografía. Bacon insistió obstinadamente, a pesar de su polémica contra la abstracción, en que su arte perseguía objetivos estéticos. Sin embargo, la propia imaginería y los métodos a menudo poco convencionales que utilizaba para producirla, por ejemplo, tirando pintura o trapos llenos de pintura, pasando cepillos o escobas sobre la tela, ponen de manifiesto un tema subyacente, la precariedad de la condición humana. «Pienso que el arte es una obsesión con la vida», dijo Bacon, «y después de todo, como somos seres humanos, nuestra principal obsesión es con nosotros mismos. A continuación, tal vez con los animales y después con los paisajes». Siendo así, los papas e incluso el Cristo crucificado se convertían en nuestros contemporáneos, ya que según Bacon no hay nuevos mitos y un artista debe reinterpretar continuamente los viejos, lejos de toda religiosidad tradicional. Al igual que Picasso, Francis Bacon empleaba el método de la distorsión, tanto del aspecto visible como de la esencia oculta en sus obras y retratos, pero no lo usaba con fines dramáticos, como lo hacía Picasso, sino que lo presentaba como el terrible resultado de su diagnosis de la realidad. Sus cuadros, más allá de su forma y composición disciplinadas, son documentos convincentes y precisos de una época reflejada en una imaginación inmensamente fértil. Bacon no moralizaba, solo señalaba el estado de la humanidad, proporcionaba, podríamos pensar, una imagen del fenómeno. Como espectadores, podemos leer en su obra una renuncia consciente a todo tipo de comentario, interpretación o significado más profundo que refleja su objetividad y su rechazo al hecho de contar historias y a lo que él llamaba pintura ilustrativa. La vida y la existencia dañadas se evocan por medios puramente pictóricos. El terror y el horror, la destrucción, los seres humanos destruidos y torturados, los animales destripados, no se presentan sádicamente, sino desapasionadamente, ya que si la imaginería de Bacon es atormentada, también lo es la realidad que refleja. Las inquietudes y miedos que se configuran en la tela son los nuestros, y fueron los del artista. La precariedad de la vida y de la realidad se evocan por medio de figuras históricas y contemporáneas, incluyendo al propio Bacon, del que hizo de sí mismo tantísimos autorretratos, y a muchos de sus amigos, cuyos perfiles son borrosos y se disuelven y cuyos rostros están distorsionados u oscurecidos por sombras. Sintiéndose cómodo, tanto entre las clases altas como entre las bajas, Bacon siempre dijo la verdad, su verdad, sobre aquello que veía.
Well, I don't see you through the week. See you through the window. See you left time they were talking on the telephone. Well, I don't see you. In that Indian summer, then I wanna see you further on up the road. I said, oh, won't you come back? Have to see you, my dear, won't you come back in the Celtic New Year? In the Celtic New Year. If I don't see you when I'm on the
En mi caso, todo cuadro, cada vez más, a medida que pasan los años, es un accidente. Así lo preveo en mi mente. Lo preveo y, sin embargo, casi nunca sale como lo he previsto. Se transforma como la pintura real. Utilizo pinceles muy grandes y en la manera que trabajo, muchas veces no sé realmente qué hará la pintura y hace muchas cosas que son mucho mejores de lo que yo podría hacer. ¿Es un accidente? Tal vez se podría decir que no es un accidente, porque se convierte en un proceso selectivo el hecho de que uno escoja conservar parte de ese accidente. Se intenta, por supuesto, mantener la vitalidad del accidente y, sin embargo, conservar una continuidad con quién soy yo como artista, más allá de lo que quiera ser cada obra. Francis Bacon. El interés de Bacon por Van Gogh como principal ejemplo del hombre y del artista aislado se ven muy claro. Aunque después se distanciaría de sus múltiples variaciones de pintor Camino del Trabajo, esa obra de Van Gogh, así como de sus retratos de papas, debía sentir que Van Gogh era un espíritu afín. La serie, de colores brillantes y ejecutada con una gestualidad expresiva inusual en Francis Bacon, representa estaciones del Via Crucis en un ambiente cotidiano. El tercer estudio de esa obra de Van Gogh muestra al solitario pintor como una figura fantasmagórica y sombría en el paisaje, haciendo un alto bajo un árbol en su camino hacia el trabajo para protegerse del sol ardiente. Incluso en esta pose estática, la figura del pintor aparece inquieta e intranquila y el rostro apenas es reconocible y el cuerpo parece que esté a punto de disolverse. En los años posteriores, Bacon pintó repetidamente trípticos y series de variaciones sobre un tema. Él mismo explicó el motivo, afirmando que en las series un cuadro se refleja en otro continuamente y a veces son mejor en series que separadamente, porque por desgracia nunca había podido hacer una imagen que resumiera todas las otras. Tal vez es un fenómeno típico de ese atormentado siglo XX, en el que el conjunto había desaparecido de la visión. El hecho de que la sustancia de la obra, de la vida de un artista, ya no se pueda destilar en un solo cuadro, sino que solo se pueda revelar a través de series de obras. También en este aspecto fue Bacon un hijo de su tiempo, ese siglo XX, donde después de dos guerras mundiales, como recordemos ocurrió con tantos artistas que dejaron Europa y se fueron en busca de un nuevo paraíso, de una nueva Babilonia, como fue Nueva York, donde ya no eran sino parte de lo mismo, parte de un movimiento, como pudo ser el pop art, como pudo ser cualquiera de los movimientos que hemos ido repasando a lo largo de estas semanas. Bacon hacía lo mismo, utilizaba esa metáfora en su propia obra, entendiendo que un solo cuadro no dice tanto como una multitud. Otro gran pintor, Lucian Freud, retrató una vez a Bacon. Su tema predominante es el ser humano, su anatomía y su fisonomía, incluyendo también las del propio Lucian Freud. Las telas de Freud manifiestan cierta afinidad con las de Bacon en su actitud existencial. Por eso Bacon quería, antes de dejar este mundo, que su único retrato, que no fuera un autorretrato, fuera pintado por esta otra alma afín, por Lucian Freud, ya que Van Gogh ya no estaba en la misma dimensión que él.
Yeah. y todo media luz, que es un bullo el amor.
Y ha llegado la hora de irnos a dormir, por lo menos nosotros. Así es que os dejamos en brazos de Eva Guillamón, que nos contará un cuento de buenas noches, y volveremos, como siempre, a partir de las 12:30 y hasta las 3 de la mañana, aquí mismo con A Media Luz en el radio.
Hoy en la noche boca arriba. Diálogo de Chile, de Raúl Zurita. Verás un mar de piedras, verás margaritas en el mar, verás un dios de hambre, verás el hambre, verás figuras como flores, verás un desierto, verás el mar en el desierto, verás tu odio, verás un país de sed, verás acantilados de agua, verás nombres en fuga, verás la sed, verás amores en fuga, verás el poco amor. Verás flores como piedras, verás sus ojos en fuga, verás cumbres, verás margaritas en las cumbres, verás un día blanco, verás que se va, verás no ver y llorarás.